Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Hola a todos, Crap Escucha, nos encontramos de regreso aquí en el Crapcast, el segundo podcast de este año, continuando la larga carrera hacia el capítulo número 100.
Deja de saltar sobre esa silla.
Ok, ya, ya. Hay explicaciones con respecto a la chilla chillona, pero pues eso lo iremos aclarando después.
Ok.
Nirva, qué bueno que estás aquí con nosotros nuevamente.
Hola, hola, ¿cómo están? Aquí.
Se encuentra también de visita aquí dentro del Crap Studio, el odiador, que anda acá revisando la web.
Ah, sí, siempre revisando noticias, ya sabes, teniendo fundamentos para odiar siempre.
Sí, claro.
No odiar noticias. Por odiar, eso no es bueno.
Chido One se encuentra también aquí en el estudio.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Algo medio crudón, pero con muchas ganas de estar por acá, un gustazo.
Y ya control remoto.
Nos la pasamos bien, ¿verdad?
Chido. Muy bien. Okay.
Por control remoto se encuentra aquí Core Alan.
Híjole, una disculpa a los crepescuchas de que no pueda estar ahorita en el estudio, pero la neta, pues para poder llegar en las mejores condiciones, pues no hubiera podido llegar, entonces mejor aquí desde los estudios San Carlos, 4725, acá en Chihuahua, entonces acá acompañamos.
Y aparte tenemos a dos invitados especiales que son miembros también de la Liga Podcastera, de un grupazo súper exclusivo ahí en Facebook donde estamos afiliados la raza del Crapcast. Tenemos aquí a lo que son a Seth Kostner del podcast de Desde Abajo y a Mumra del podcast del Precipicio. Saluden, chicos, es un gustazo tenerlos por aquí.
Saludos a todos. Ay, estoy crudo, ay, me duele, ando mal. ¡Ah, no, hombre, chicos, de la fregada! Menme la dama, ¿eh? Ella, por favor, discúlpame, bonita, o sea, pero todos los demás maricones. Cuando hacen un podcast tienen que hacerlo con tamaños. ¿A poco no, compa?
Sí, bueno, ¿sabes qué? Creo que yo me confundí, güey, porque cuando dijeron control remoto, pensé que me tenía que poner bien moto para andarme recontrolando. So, creo que me equivoqué de podcast. Güey, ¿dónde estoy, cabrón?
Como que no, everybody,
como diría yo. No, no.
Ese conejo con orejeras rosas es normal, o me lo estoy imaginando yo, güey.
Estás en la casa del Minuto Hipster y neta estamos muy 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 honrados de que nos estén acompañando dos podcasters bastante conocidos y que pues la verdad ya tenemos muchas ganas de hacer un crossover con ellos.
Así es, como dice Alan, aquí estamos en la casa del Minuto Hipster y de las T-Hawks bien frías que nos estamos recetando unas gustos en este momento para
y de las japonesas locas.
Las japonesas locas. Vamos a pasar con unos saludillos rápidos. Primero que nada, un eterno y enorme agradecimiento a todos los capescuchas que estuvieron descargue el último podcast de Bitanic, que de plano nos mantuvo dentro del top 10 en Podomatic durante las últimas dos semanas. O sea, gracias por sostener nuestra capacidad para tirar hueva para no hacer podcast en la semana posterior a eso.
Eso fue lo mejor de todo. Gracias
por
eternamente.
Se agradecen las vacaciones.
Estuvieron en cuarto, entre cuarto y quinto lugar durante dos semanas, y además es el quinto podcast, el quinto Crapcast más descargado de toda la historia.
Entonces. Y eso que nada más lleva dos semanas.
Imagínate después.
Así es.
Que le vaya como el de Madoka. Bueno.
Saludos para Tropa, que dejó los comentarios en Facebook, en Twitter.
Ahí van los saludos, de hecho, aquí tengo varios.
Oh,
un saludo al Angel, al buen Ryler 666.
Y Ryler,
el Daggett, que. Sí, perdón.
Hola,
tenemos Ryler. También. Con el Daggett tenemos ahí pendientes, hay un cross también. También
Ragna.
Andaba retuiteando a Ragna, que ahí estábamos platicando y que ahorita está haciendo tweet camel. Pangrón en vez de estar con nosotros.
¡Yadira!
Al buen doctor Gramonel Blanco. También a Hazard McIntyre, que nos está pidiendo los clásicos saludos. Y además que quiere que pongamos la rola del Capitán Memo de Spider-Man, porque no somos tan hipster.
Y andamos,
no va a pasar.
Y andamos esperando, de hecho, yo tengo un pendiente con el Hazard de hacer un crossover con respecto a Phoenix Wright. Pero bueno.
Si me permiten, yo también quiero mandar un saludo aquí también a gente que se apuntó, que pues, quería estar bien emocionado acá por la invitación que nos hicieron ustedes. Tenemos aquí a Spam Viral. ¿Qué onda, carnal? Ojalá ya pronto te alivianes y vuelvas a los audios podcasteros. A Hazard, pues ya lo mencionó este güey, así que ya no lo voy a mencionar yo. También a lo que es el Lil Cross, que siempre nos ha seguido, siempre le echa porras al Crapcast y a los desde abajo. Al principio hizo como que no, pero pues, está bien, tomes como al imaginario. Sea huevo. No, al imaginario, que también tiene un buen podcast, se llama Lo que Imagino. Y pues obviamente a Fenris, que está acá también haciendo un podcast bastante bueno de música, no tan conocida y para darla a conocer, que se llama pues el podcast de Fenris desde el tercer mundo. So, ahora sí, le paso los controles al señor Morelo, porque si no, esto parece desde abajo. Aquí sí hay calidad.
También otro saludo rápidamente, si se nos vayan. Al buen Chango Feroz, que también es, ahí sigue poniendo puro material de calidad en la página de Facebook del Crapcast.
Pura cosa peluda y jugosa en el muro de Crapcast.
Y venuda.
Saludos a todos.
Y también un saludo muy grande, así enorme a Marira, que en la semana pasada ayudó a que un trauma de mi niñez saliera a relucir y que ya pudiera superarlo, que me ayudó a encontrar un opening de un anime viejísimo que si no me hubiera ayudado ella, yo creo que no.
Y yo también le quiero mandar saludos a Marira.
Porque pensé que ibas a decir que gracias a ella ya no eres virgen. Bueno.
¡No! Marira, tápate los oídos,
¡Válido! ¡Es un trauma! ¿Sí o no? Pero ya tienes 45 años como yo. Y Manuela, no te hace.
No manches, eres de la edad de mi papá.
No, Marira es una muy buena amiga del Crap, que sí. Es bastante fan también del anime y me ayudó mucho a encontrar ese opening. Y le prometí que durante unos 6 meses le iba a estar mandando saludos. Entonces, pues ya empezamos en este Crap, que es. Y pues ya le pasamos los controles al buen Morielo.
Yo quiero pedirle un favor al odiador.
¿Qué pedo?
Soy el único que odia los pinches limones que son realmente dulces y no ácidos. Te chingan las cervezas. Te chingan las T-Hawks. Pinches madre, no sirven para ensalada. ¿A quién pendejo se le ocurrió cruzar una lima con un limón para hacer limones dulces?
Aguanta, espérate.
Pregúntale a Peña Nieto, güey.
A ver, aguanta eso.
Ese güey no sabe leer.
¡Aguanta!
Pinches limones.
2012, manejando el odio desde el otro lado del río Bravo, llega un nuevo odiador. Él es la versión USA del
Odiator.
Es el Odiator, güey.
Sí, pero es que es Spanglish, güey. Pues una versión gringa, una mexicana.
Ahora sí, aviéntate tu rant.
Odia.
Ok.
Odia. Odia.
Se le ocurrió inventar esta mamada que se llama un limón dulce, güey. O sea, quiero saber qué pendejo, ¿no?
Güey, es que hay gente acá en hipster, güey. Que le gusta. Ay, o sea, pinche gente, o sea, todos usan acá limones agrios, güey, o sea, yo no, güey, yo me aviento acá a mi limón dulce, güey, así, güey, pinche gente, ya ves cómo
es. Es como una naranja sabor limón, güey.
¿Qué es aquí?
No mames, güey.
Güey, quiero mi saladito dulce, o sea.
No, güey, como quieras, la neta.
O sea.
Bueno,
desmadré
todo este asunto yo, gracias a
eso. ¿Quién iba a empezar con las notas? Acá.
Pues con mucho odio vamos a empezar con las noticias.
Bueno, pues al cabo es que ni quería mandárselo.
Como nos iban a decir, hagan ustedes todo este programa, ¿no?
Bueno, un último saludo antes de empezar.
Bueno,
quería invitar a los Gantus otra vez, pero como no pudieron encontrarlo, pues nos sacaron a nosotros.
Y nosotros éramos como el lugar 10 de la lista, ya sabrán.
A ver, entonces.
Ay, pues. Gracias. Ay, pues. Un saludo a David García, que tiene un podcast llamado Sintaxis Podcast. Está en Ciudad de México, así que pues un saludo así bien enorme. Es un ex compañero de la carrera.
¡Saludo!
Y también un saludo a Claudia García, que viene siendo su hermana y que me dijo, voy a escuchar el podcast. Y yo digo que sí, Clau, escúchalo. Así que ya. Ay, servidos.
Y con eso ya pasamos a la siguiente sección.
¿Qué traen?
Noticias. Ah, sí, y también cosas random.
Eso es lo que traen.
¡Tarán!
Bueno, pues ya hice el cambio de noticias. A ver, entonces, ¿cómo empezamos esto?
¡Yo ya me callé! ¡Órale, dele!
¿Qué?
¡No!
A ver, licenciado Salas, usted tiene aquí lo que es la lista de las noticias. Vamos a empezar. ¿Qué te pasó con Obi-Wan Agai?
Pues sí, nada, que Go Nagai, autor de Mazinger Z, va a estar en el 30º Salón del Cómic de Barcelona. Ya como cada año el Salón del Cómic de Barcelona, pues ya siempre mete invitados bien chingones. El año pasado llevó al mangaka que escribió el manga de Kimagure, Oran Rose. Ahora pues, le toca el ¿cómo se llama? Pues le toca ahora ir a una galla ahora a España. Y pues qué chingón, güey, esas son convenciones, güey. Sí, llevan mangakas.
Yo quisiera ya para que me hiciera un fan. Bueno, no un fan art, porque pues es Go Nagai, pero que me hiciera un dibujo acá de Cutie Honey o algo así.
Un fan art.
Oye, güey, ¿no puedo decir un fan art?
Un art, amor.
Bueno, un analfart, ¿no crees?
No, él quiere llegar con Go Nagai y le voy a pedir un fan art de Gundam.
No me puedes dibujar, no me puedes dibujar al chango de Krapkas, pero como si fuera una de las villanas acá de Cutie Honey.
Digo, yo sé que este compa es el creador de Mazinger, Go Nagai, Violence Jack y todo eso, pero cada vez que oigo el nombre me causaba confusión porque se me hacía como que era el llamado a las armas a los morros a hacer una marcha así de las nalgofutrufas, güey. ¡Go Nagai! Digo, si tenemos los pitufos, ¿por qué no las nalgufas, güey? Hay que hacer parejo.
¡Nalgufas!
Como que estábamos hablando de un rayo que suena así como a pomada también cuando llega usted.
¡Doctor,
me duele mucho el culo!
Con el culo que utilice la pomada fabulosa. ¡Go Nagai!
¿Y cómo se pone, doctor? ¡Oh! ¿Por qué me está agarrando la cola?
¡Ay, güey!
¡Go Nagai! No se utilice ese guante de látex antes de su untación en el...
No, deja tú, güey, lo de la lupa, güey. Suena como una de esos piropos que le puedes gritar a esas chicas que trabajan...
Exactamente.
En el entretenimiento... Ustedes saben, ¿verdad? El tubo pues, y demás.
Vamos a repasar, Adam, porque hace buen rato que no nos aventamos y vamos a agregar esa nueva... Empezamos con...
Yo quiero ver el término último chiste del doctor, gracias.
A ver, dispara, Sant.
Ay, doctor, gracias por ponerme la pulmada, pero me está haciendo cosquillas su anillo. No sea pendejo, es mi reloj. Ahora sí, pasamos a las noticias contigo, Morialo.
No, pues es que es parte de... ¿Cómo dijiste que eran...? O sea,
nalgulfas.
Nalgulfas, sí.
Las nalgufas.
Nalgufas, sí. Es que, para empezar, entonces, cuando estás viendo lo que son unas... A las edecanes de las ferreterías estas, que tienen los tubos acá verticales, esas, así que... Entonces, no empieces lo que son... Sabrosa.
Esquisa.
Deliciosa.
Ricarda.
Chuculeta.
Guapulfa.
No, la cara. Así no iba, güey.
No, ya está toda mal.
No,
práctico,
la verga.
Anda rechinando.
Bueno, pues. Ya habrá tiempo para. Hay que hacer un especial de como que un Krapka sensacional de albañiles o algo así para empezar a hacer.
Y traemos carta blanca, güey. En vez de India.
Ajá. Ahora sí, pasando a noticias un poquito más finas. Bueno,
muy finísimo, ¿eh? 300 trabajadores de la fábrica de Xbox de China en Foxconn, pues amenazaron con suicidarse.
Oye, ¿qué pedo con Foxconn, neta? O sea, primero empezaron con los suicidios con los
iPhones.
Con la fábrica de iPhones y luego ahora empiezan con los Xbox. O sea, ya ni tienen satisfechos ni a Apple ni a Microsoft.
Tengo entendido que la gente que trabaja en Foxconn en China sí los tienen acá mal pedo, acá sueldos bajísimos.
Pues mira,
creo que varios viven dentro de las fábricas, güey.
Así es.
Trabajan tres turnos, está muy cabrón, güey. O sea, el pedo en Foxconn allá en China, güey.
Oye, a ver, Adam, pues de hecho, tú...
¿Creía que Manpower está culero? Pues no.
No, es que, de hecho, Adam puede ser un gran testigo de esto, porque de hecho, él ha sido un hombre de mundo, él ha viajado por... Él ha estado en Mundo Beat, él ha estado también, de hecho, en Fox, cuando aquí en Chihuahua.
¡Qué imbécil!
Trabajó en El Planeta, ¿no?
Editorial
español.
Nomás te faltó estar en El Planeta de Agostini o algo así.
Neta de Agostini, ¿verdad? En Panini, güey, hay con las estampitas, güey.
¿Sabes qué, Don Cacho? Ya que estos compas pueden hacer todas las maneras que quieran y a los gerentes les va a valer madre, güey. Se suicidan.
Exactamente.
300. Hay otros 300 desempleados en China, güey, que les va a valer.
No, hay otros 50 millones desempleados.
Sí,
en China,
sí. Pues, esos 300 van a volar luego, digo, los empleos, ¿no? O sea, sí, ellos no creo que huelen, güey. Van a azotarse contra el suelo para estar ahí.
No, a mí se me
hace. Además, ¿qué hicieron? Se pusieron en la única salida que había de emergencia y empezaron a gritar. Tonight we play PlayStation 3. No, ¿verdad? Así me lo hicieron.
Ya sé, güey, nada, andan de pinches, andan de poser, güey. Neta, güey, no aprenden de los aromaras, güey, que pues, ellos sí son hipsters, güey. Ellos empezaron todo el pedo, güey.
Ah, me cago. No, así está como la situación del desempleo.
Muy pobres, pero todos con su bufandita y su iPhone, ¿no?
La situación del desempleo está tan grande que, de hecho, estoy seguro que si se llegaran a suicidar estos trabajadores de la fábrica de Foxconn, a los 300 nuevos que contrataran para cubrir esos huecos les estarían dando los uniformes todavía tibios con el calor del cuerpo de los empleados que dieron el salto. Ahora sí que los dejaron. Ya ves como en las empresas gringas, cuando te despiden, en realidad no te despiden, te dejan ir. Para que avances.
¿Te la dejan ir?
¿Eh? They let you go.
¿Es en serio? Perdón.
Así que pues ahí está la amenaza, sí, pero
déjame
pues...
le leo rápidamente la nota, nada más para que, pues, para que vean que no es acá puro cotorreo, porque vean, mira. De acuerdo a diversos informes de sitios que están en contra del gobierno chino, los trabajadores preguntaron por una alza salarial al director de Foxconn, con el cual este replicó que o renunciaran y recibirán compensación o se quedarán para seguir trabajando con el mismo salario. Con esta advertencia, varios trabajadores dejaron el trabajo, pero Foxconn no les cumplió la indemnización. Con el hecho sucedió que los trabajadores comenzaron a hablar acerca de saltar desde la azotea de la alcaldía de Wuhan, en China, para dar a conocer las luchas que enfrentan varios trabajadores de fábricas chinas. Entonces, pues, está culero, ¿eh? No está padre. Pero pues bueno, pues, digo, como dicen, hay por menos 300 trabajadores chinos, pues hay otros 50 millones que pues, pueden saltar rápidamente a trabajar ahí. Entonces,
¡no! No digamos a los otros güeyes que van a contratar para enterrar a esos güeyes.
Está bien.
No,
fíjate,
en realidad no empleamos, güey.
Van a poner a trabajadores indios porque ellos pueden cobrar la mitad, porque como son ilegales.
Bueno. ¿Qué traes contra los ilegales, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué traes? A ver, ¿qué? Ahorita, es más, no, ni madres, espérame.
No, pues mira. Tenían rolas bien chidas los ilegales, güey, estaban bien chingones en los 90, güey.
El tiburón.
El tiburón, exactamente.
Pues mira.
No, padre, sigue siendo.
Nadar por el río Bravo es el inicio. Ya atrasar el pinche el Pacífico es el reto ahora.
No mames, güey.
Eso sería un buen Survivor, güey.
Sí, auténticamente.
El migrante del año, güey, ¿no?
Sí. Migrante del año.
No.
Amazing Race, güey, mis huevos, cabrón.
No, muchos saludos a Checo, que está bien chido, que es gerente de esta fábrica.
Oh. Bueno, entonces pasando a la siguiente noticia, Alan, ¿cuál es el encabezado que vamos a leer ahora?
Pues si quieres, mira, podemos leer sobre... que la cadena WoW de Japón anunció que pues va a salir un nuevo anime de pues Leiji Matsumoto. Que aparecería el 16 de marzo, sería una serie de 6 episodios y es sobre una serie que originalmente fue concebida en los 80s más o menos. Es para conmemorar el 20 aniversario de la televisora esta WoW, que pues, es una televisora de paga en Japón, que pues ha tenido animes como Cowboy Bebop y pues otros más bastante famosones. Ahorita fíjate, no, por alguna razón no te tengo lo que viene siendo el dato del nombre del anime este. Déjame lo busco. Pues de Leiji Matsumoto, entonces imagínense acá Harlocks y Queen Millennium, así, en los diseños de personajes.
No, lo van a ver, güey. No, de menos.
Tiene que ser lado. O sea, sí, pues. es bueno tener animes de Leiji Matsumoto todavía en circulación, porque son una bocanada de aire fresco después de toda la santa oleada de anime moe con diseños de niñas con ojotes, cachetonas.
Está el asco, güey.
Sí,
ojitos brillantes.
No, neta que sí es refrescante tener unos diseños de personajes diferentes, aunque sean, ¿verdad? Así que se agradece y le estaremos echando un vistazo. Y por lo menos sé que, siendo obra de Leiji Matsumoto, mi supervisor en el trabajo, que es súper fan de los animes de Leiji Matsumoto, va a estar al pendiente de eso. Yo creo que con eso voy a estar...
No es por nada, pero la portada del anime este se ve bien pinche bonito. Vamos a dejarlo ahí en el blog del Crapcast para que lo vean. El pedo es que viene en japonés el nombre, güey. Pues entonces, pues no te manejo lo que viene siendo el kanji. Entonces, ahí les traeremos el nombre del anime este.
Así que, pues, a los que escuchas, pues, le sacamos el pelapapas porque ya se la pelaron con el nombre. Hasta nuevo aviso.
Perdón.
Continuando con las noticias, quisiera compartir lo que es esta polémica noticia sobre lo que es la declaración, que la campaña publicitaria que sacó Comic Shop, que neta que fue como que el inicio de la guerra entre fans del cómic y fans del manga, pero pues vamos a ver cómo discutimos esto. Resulta que Pues la tienda, esta Comic Shop, lanzó una campaña publicitaria para promocionar la venta de historietas americanas, entre ellas, por ejemplo, lo que son los títulos de DC, de esta nueva serie de reboot de los 52 títulos que reiniciaron con este relanzamiento, valga la redundancia, el año pasado. Así que la negociación, no vaya, la promoción consistía en que si tú llegabas a la tienda y entregabas el número uno de una serie de algún manga que estuvieras comprando, te regalaban, así, no strings attached, así sin compromiso y nada, un cómic nuevo de la serie número uno de la serie de los 52 cómics que relanzó DC. Esto es una campaña estratégica muy polémica y la verdad es un juego que muchos otakus consideran como una jugarreta muy, muy sucia, pero pues aquí estamos en el Crapcast y pues aquí tenemos a nuestros conocedores que dan su opinión al respecto, que pues, bueno, ¿qué opinan ustedes del mandato de Robama o Robo Obama, que es el personaje con el cual se auspicia toda esta campaña?
Robo Obama me la mama y su mandato lo mando yo, pero por su ano. Y hablando en serio, eso es una de las, esa propaganda de la tienda, no sé si se le hizo una broma muy chistosa o algo, pero no va ni al caso, porque te puedo decir que nadie de marketing de DC o algo así, que esa es la imagen que están usando realmente, lo hubiera probado. Ahora, el porqué de crear una polémica de manga contra cómics, yo creo que es algo tan inútil como Star Trek, como Star Wars, güey. Es nomás una pelea, a ver quién es el virgen más desesperado, güey, nada más.
Y que ser todos contra Twilight mejor, ¿verdad, güey?
Sí, güey, y lo peor del caso es que un joto nos tenía que invocar a las armas para pelear a Twilight, eso es como más gacho. El caso realmente es el video del señor Zulu.
Nada
que es un rollo, güey. Los cómics, si no fueran eternos, y no fuera porque se rebotean a cada pinche 10 números, güey, y reviven a los superhéroes que matan cada 3 números después, estaría algo chido, güey. Pero desde mucho tiempo yo los cómics los abandoné porque yo quería ver una historia completa y por eso los mangas casi siempre te lo traen. A excepción de Naruto y otras series que llevan eternidades y que no se acaban, cabrón. Pero de fuera del cómic gringo, lo que necesita hacer para realmente hacerse otra vez popular es traer buenas historias, buenos contenidos, y la gente los va a comprar, aún en esta época donde la descarga es la opción más fácil. La gente lo va a acabar comprando.
Se está complicando.
Mira, a mí sí me hace que suele ser una oportunidad muy idónea para aquellos fans que coleccionan el manga y que dentro de su ingenuidad o en su incredulidad terminaron comprando el manga del volumen número uno de Getalia o algo así, pues necesitan deshacerse de esas cosas y sacar buen provecho.
Yo confieso que yo te llevaría mi primer número uno de Llámame mi princesa, güey. No me gustó ese manga.
Ahí tienes. Ahí está.
¿Qué, güey?
No, sí hay, o sea, es de ahí de que hay en culeras a chingar.
Oye, todavía yo tengo los primeros 5 que salieron de Guerras Mágicas de Tucán manga coloreados. Sé que algún día se van a vender muy bien como una curiosidad.
Como algo
muy extraño en internet.
No, esa madre ya es de culto, güey, porque esa madre la editó Luis Gantz.
O sea, entonces, en el momento en que alguien dijo, no voy a regresar a la tierra a probar los helados de la Michoacán, te cases. Esto está muy mexicanizado.
No,
mira, la campaña está muy mal enfocada. Yo sí estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no aplica una campaña como la que aplicó IDW en la Comic Con de San Diego pasada? Que dijeron, tráemele una novela de Twilight y te damos una novela gráfica de 30 días de noche.
¿Cómo
son los vampiros en realidad?
Güey, ¿y por qué no los cambias? Estoy viendo tu colección de Twilight de atrás.
Harry Potter.
Harry Potter no hay lobitos sin camiseta, güey.
Exactamente, no te metas con Harry Potter.
No, que salen ahí sus lobos viriles.
Pues de hecho,
está bien que yo fui sacerdote una vez, pero creo que ya desde hace mucho tiempo creí que ya me salí de esa onda del clérigo, güey.
Mira, prefiero decir Harry Potter a decir Twilight, cabrón, no mames.
Ya hablan en serio. Bueno, eso de Tucán Manga, que sacó los mangas a colores, no es algo nuevo. De hecho, ahorita en el tema principal les vamos a hablar un poquito de eso. Y cuando dijiste que era algo de culto, yo dije, pues oculto, ¿por qué? ¿Te da vergüenza demostrarlo? ¿O qué rollo?
¡Culto! Siempre pensando en otras cosas.
Ya sabes que Seth Cosner siempre va a ser vulgar, güey. Va a traer la vulgaridad a cualquier lado.
Sí. Mira, por lo menos no eres vulgarcito.
Vulgarcito.
Es que vulgarcito es un compadre que luego les platicaremos más al rato con el que íbamos a la Comic Con de San Diego. Neta, grabé yo un documental, bueno, no un documental, sino grabé nuestras vivencias ahí en San Diego en la Comic Con y todo el rollo. Es el único cabrón que, como le íbamos a mostrar a nuestros familiares y había menores de edad, estaba censurando las malas palabras. Es el único cabrón que había veces mejor dejarle sin audio durante 2 minutos.
Sí.
Estaba hablando el vato y callado, no sé lo que dice el vato. y luego en otros momentos todos hablamos, ah, sí, Zelda, y él pensaba, pero es que, no, y aparte, y luego, y eso, y ese, nos vamos. Yo dije que mejor luego decimos, al rato nos vamos, güey, pero este güey se soltaba florido pero a morir, cabrón.
O sea, de cada 10 palabras que él decía, 14 eran groserías. Con eso digo todo.
Mira, güey, Niurka hubiera dicho, uy, qué vulgar. Ya conocí.
Pero bueno, pasando a la siguiente noticia.
La siguiente.
Porque ya nos desrayamos bien, cabrón. Bueno.
La siguiente noticia.
A ver. Déjame,
quiero romper el récord de Luis Gantús. Voy por 4 horas.
Vamos por 4 horas. Oye, no, híjole, ya tenemos mucho rato que no hablábamos del Nintendo 3DS. Ya después de sus buenas ventas en Japón. Pero pues ya empezaron con sus chingaderas otra vez. Ahora con la llegada de Kid Icarus Rising, pues también pues va a llegar con una base de regalo.
Una base de regalo,
güey.
¿Y qué hace la base?
Por mantener tu 3DS estable, así bien, para potenciar. Oye, potenciar el efecto 3D de la consola.
¿What?
No mames.
Así tal cual. No mames. Neta. Mira, si quieres, en lo que abres la imagen y veas la puta base.
Mira, es que sí, vi la base y si estás de no mames.
Es una estupidez, híjole, ya empezaron con sus chingaderas para el 3DS. Creo que hasta se conecta, güey.
En un mundo.
No mames.
En un mundo.
Potenciar el efecto 3D de tu consola.
Con una base. Y déjame, es más, déjame les envío a ustedes para que chequen. A ir por el chat de Google Plus para que chequen la base, güey. No, y está bien chingona, güey. O sea.
Se supone que es. Ay, válgame. Es no terapéutico, es. Ay, Dios mío, ¿cómo se le llama la parte que está diseñado para ir más ad hoc a la anatomía del cuerpo para no forzarlo?
¿Ergonómico?
Ergonómico, muchas gracias, sí. Es ergonómico.
¿Ergo qué?
Para evitar lo que es la tensión en la muñeca, es que para evitar el desarrollo del túnel carpiano.
Está diciendo que se enchufa, se conecta, pues, y luego dice ergonómico. Pues,
ergonómico.
De que se la van a dejar ir a los compradores con esa tecnología de punta de madrazos.
No. ¿El qué está el detalle? ¿Por qué dice todo esto? ¿Porque te la van a enchorar?
Sí, por eso te digo.
Así es sencillo.
Mira, chécate, ahí les acaba en el chat, él les acaba de enviar la imagen para que se chequen. Y se asquen igual que yo. A ver.
Sí,
la base ayudaría a mantener la consola fija en posición y de esta manera potenciar los gráficos 3D, pero al mismo tiempo evitar que tus brazos se cansen en exceso.
Así, o sea, que de por sí la consola tiene un peso, o sea, le vas a meter más peso.
No, güey,
pues, supone que vas a apoyarlo en la mesa, ¿no? Con esta madre.
Sí, es que va a apoyar.
Y, o sea, ya...
y era portátil no cuando no necesitabas apoyarlo en la mesa.
¿Sabes qué? Voy a encontrar al... No sé si ustedes vieron alguna vez una serie llamada Hunger Force. ¿Tiene...
Ah, sí. Aquatine Hunger Force.
Sí. Aquatine, sí. Que cuando compraron algo así que es un MP3 player y que, ya sabes, el Maestro Shake es el de la tecnología y él tiene un celular que toca música y todo el rollo y el otro, el de la malteada, el Maestro Shake,
sí.
Se compró una pendejada, güey, que es como casco de Star Wars y para que toque MP3 le incluían un piano, después para que tocara películas le incluían un proyector digital, luego para poder oír música tenía unos speakers a los lados. Su pinche casco realmente era como media casa, cabrón, el cabrón.
No.
Porque era lo de moda, güey.
El más chingón era el Bondiga, porque él no tenía siquiera eso, él era un cartón pintado como si fuera una grabadora,
¿sabes? Sí, ¿eh? Sí, voy a conseguirles ese episodio para que vean cómo la tecnología es lo portátil que decías tú, como dicen, lo portátil era cuando.
Sí, güey, eso me neta, güey, que el 3DS me sigue sonando a un Virtual Boy, pero híjole, está fuerte.
Como el pirulita que cada vez suena más y más como lo que no te pudimos enchorar con el PlayStation 3.
Así es. Pero en fin. Bueno, pasando a la siguiente noticia, pues te paso la dirección aquí, Alan.
A ver. Ah, ok, pues es que vas a pasar una dirección de internet.
¿Dónde te pasa?
Oye,
la
no, pues de que ya anunciaron el trailer del documental de Bruce Lee. Sí, Bruce Lee regresa en forma de documental. Resulta que el director del documental Facing Ali, Pete McCormack, ha realizado un documento en torno a la vida y filosofía de la leyenda de las películas de Kung Fu. En la cinta hablará de celebridades dando impresiones acerca de la leyenda como Mickey Rourke, Ed O'Neill, Tabú de los Black Eyed Peas, güey.
A ver, ¿Ed O'Neill está ahí? ¿Eh? ¿Ed O'Neill, el que era Al Bundy de Married with Children?
Yep. Sí, Edonir, exactamente. Nice. Tabú de los Black Eyed Peas, porque pues él tiene mucho que hablar sobre, tú sabes, películas de Kung Fu y todo este rollo. Ah, Gina Carano, que es una...
Fue tabú, ¿no? Que tabú fue el que la hizo de Vega, ¿no? En la película de Street Fighter.
En esa hermosa película de Street Fighter.
Sí. Esa majestuosa y de culto película de Street Fighter.
Claro, de culto sobre todo.
La leyenda de Chun-Li.
Gina Carano... Gina Carano, que es una peleadora de MMA muy famosa en Estados Unidos, bastante guapa, y que va a salir en la próxima, en una película que se llama Haywire, y Kobe Bryant. Este documental va a salir en la Spike TV, y está, ¿cómo se llama? Creo que está anunciado para salir el 9 de febrero. No. Entonces les vamos a dejar el trailer.
No. De... Y lo que no saben de ese documental es que dejaron la gente, por toda la gente que pusieron, dejaron afuera porque no vieron por qué. A Jackie Chan, a Jet Li, a Donnie Yen, a Sammo Hung, o sea.
Polo Young.
Polo sí. Young, ándale. A todos ellos los dejaron afuera porque dijeron para qué.
Sammo Hung, o sea, qué cubetazo de agua fría con Sammo Hung, o sea, el gordito que te puede partir la madre, cabrón.
Yo no quiero ver otro comentario de Bruce Lee hasta que no saquen cómo fumaba marihuana el vato. ¿Qué es cierto?
No, sí, de hecho.
Por eso no tenía tantos diálogos Bruce Lee, así de que a ver, vengo aquí a vengar a shit, I knew this.
No, es que sí, no. El vato le hacía eso y el doctor se le hizo decir muy fácil, no, usted no se preocupe, sígale en ese estado de vida, usted está tan joven como de 20 años. El vato se sigue pasando con sus pendejadas y eso, al rato le da, se le da el más esfuerzo, cabrón. Ahí que sí. El de Michael Jackson lo condena a la muerte y este cabrón lo dejaron ir libre, ni siquiera le dijeron gracias, pendejo.
No, es que era más, es que ahí sí pudieron inventar una buena excusa, pues
una maldición china, sí, a huevo.
Y hacemos una película de pasada.
Eso es claro. Lo que pasa es que hacer la película basada en tu muerte, esa es la maldición china.
Ajá. Tan realista que se murió de verdad.
Sí, pues el documental se llama I'm Bruce Lee, entonces ahí les vamos a dejar el trailer para que lo chequen. Pues es interesante, o sea,
pero es que
va a salir footage de Bruce Lee, ahí algunas entrevistas a Bruce Lee también, entonces yo sí lo quiero checar a ver qué onda.
Y Bruce Lee riéndose como el vive.
Yo creo que Bruce Lee estaría cura hacerle un dubbing a Bruce Lee. Y cuando salen todos los güeyes esos que acabas de ser de invitados diciendo, no, que Bruce Lee fue esta influencia aquí para mis películas, en el dub dijera, mira, cabrón, de tus pendejadas no me echas la culpa.
Sobre todo a Tabú de los Black Eyed Peas, ¿no?
Sí, ay, sí, a huevos.
Ay, claro. Pero... No sé, pero pasando a la siguiente noticia, a ver, ¿qué podemos decir, Alan?
Ok.
¡Para el espíritu de Bruce Lee! Era el espíritu Bruce Lee diciendo, sí, cierto, Conan tiene razón, no me bien, disculpe.
Ya salió el trailer de la película de ¿cómo se llama? Del estudio Madhouse, que se llama Wolf, Children, Rain and Snow, dirigida por Mamoru Hosada. Es como que dice, ahí es donde ponemos la cortinilla de los creadores de La chica que saltó a través del tiempo y Summer Wars.
Se ve muy bonito gráficamente.
Todas son bien bonitas.
Estoy bien hypeada, neta.
Ah, sobre todo porque
también son diseños de personajes del mismo de Evangelion, de Yoshiki Sadamoto, entonces...
No, y de hecho ahorita se entiende por qué Nirva está súper hypeadísima, porque hace alrededor de un mes se chutó todo un maratón entre lo que fue La chica que salta a través del tiempo y Summer Wars. Así que pues...
¡Oh! Summer Wars.
La veo tan emocionada, güey.
¡No, neta que sí estoy emocionada!
Ahora sí, ya.
Pero ya, ¿no lo creíste?
Esa sí es la Nirva que conocemos en el podcast, güey.
Sí, ya quería ¿cómo se llama? Que me lastimaran los oídos, ya la extraño.
¡Ay, perdón! No,
yo sí extraño del nuevo promo, ustedes sí extraño el Sekaide, güey. Me gustaba un chingo,
El otro promo, luego lo hacemos.
No, pero es que, de hecho, ahora sí que viajando un poquito el pasado al Krapkas de Luis Gantus, como que una de las frases que se va a ir hasta, así por los fines acá, hasta el... Y va a ser súper memorable por... De aquí hasta el infinito va a ser la frase de Luis Gantus de que, ah, chinga, hay mujeres en los podcasts de los cómics.
Me sentí especial.
Sí,
especial.
Sí, güey, que todos los podcasts que había estado invitado, puro tornillo, güey. Por fin me tocó. No, que no es Loquendo, güey. Que si es una vieja de verdad, cabrón. Y una mujer, ¿eh? No. Pues no, no es un Loquendo, güey, ni es el coreano metiéndose los huevos ni nada de eso. O sea, eso era novedoso Loquendo, para él, güey. O sea,
el Loquendo. No, no, ese es un mote que le pusieron a Morielo en otro podcast que participamos también.
Con ah, bueno, güey.
Ah, no manches.
Ah, el programa de Loquendo, claro.
Sí. Pero bueno, regresando a esta chingadera de anime que van a sacar.
No mames.
Déjame ver. Pues aquí está el trailer. Lo vamos a dejar también para que lo chequen. Es la calidad de animación, pues Madhouse. Y es todo el equipo creativo que estuvo detrás de Summer Wars y de la chica que saltó a través del tiempo. Entonces, estamos hypeados. Tenemos el que Oscar.
Ah, sí, sí.
Sí. Definitivamente lo tenemos.
Hija de tu madre.
Fire.
Tenemos el Awesome Fire, gente. Entonces, ya pero seguirán meses y meses hablando de cómo va la producción de esta película. Entonces, prepárense, el Crapcast lo va a cubrir.
Sí, así es.
Mientras no se lleve una decepción como nosotros con Yamato, todo va bien, ¿eh?
A ver, ¿a ti te decepcionó la película de live action de Yamato?
No, en realidad estamos divertidísimos.
Lo que pasa es que Moonra vio la versión de Yamato con el audio que ellos hicieron, doblaron, güey, por eso.
Después habrá gustó, chance wey, de no, discutir
tanto le
eso.
Gustó, sí, tanto le gustó que hizo su propio dubbing, güey, por eso te hizo todo.
O sea, con ya les digo todo, ¿no? O sea.
Hizo su propio, y lo quiero lo peor al caso, según la opinión pública, estuvo mejor, ¿eh? Al rato se saca su 3000 Mystery Theater 3000 o alguna mamada de esas, güey.
Yo sí me apunto para eso, pero bueno, pasando a la siguiente noticia.
Ajá, okay, ¿verdad? De nuevo.
Sí, bueno, parece no ser. Vamos a pasar a otra noticia porque eso
parece bien, ser que Liam Neeson, pues creo que lo quieren meter en la película Nemesis, basada en el cómic de Frank Miller. Yo creo que pues, todos acá.
Mark Miller.
A lo mejor sí, el pedo del acento. Perdón.
El güey que se hace autopromoción en Twitter más veces que la chingada, güey. Sí, entonces, yo sentía vergüenza por promocionar desde abajo. Este cabrón me da clases de cómo hacerse, cabrón.
No, hombre, pero mira, es que efectivamente están considerando a Liam Neeson para hacer el papel. Parece que es el de Nemesis, ¿verdad?
Yep.
No, tendría que ser el detective, ¿no?
¿Tendría que ser el comandante de la policía?
Sí, el detective, sí. Para Nemesis tendría que ser alguien jovenzón.
Híjole, ¿lo quieren poner como Nemesis, eh?
¡Changos! ¡No, qué! No bueno, si tomamos en cuenta cómo hicieron la película de Wanted, sí la podemos creer, ¿no? ¿Sí? O sea, porque
se merece.
Si él fuera el mismo, ¿quién sería el policía? ¿Clint Eastwood?
No,
acabo de tener ahí un orgasmo caudillo.
Limpiando el cuello seco, por favor.
¿De qué?
No, pero mira,
imagínate la misma película del Clint Eastwood y Liam Neeson y peleando enemigos.
Pero miren, para quienes no estén informados, Nemesis es una historieta elaborada pues creada por Frank Miller, en la cual narra la historia de
Mark Millar.
Por eso dije Millar.
Millar,
o sea. De los creadores del Trash Dad, viene la historieta esta de Frank Miller, que...
¡Miller!
¡Mark! Okay, ¡Mark!
¡Mark! ¡Mark! ¡Mark!
¡Ese güey! ¡Ya, chingado!
Y próximamente...
¡Pasemos a la siguiente nota antes de que esto se complique!
Busquen en Google Nemesis Comic, ahí está. Bueno, el punto es que esta historieta trata sobre una persona, o sea, sobre un asesino o villano así público. En resumen, imagínense esto. Imagínense un sujeto que tiene los recursos económicos de Batman, de Bruce Wayne, junto con su inteligencia, pero con la loquera y el instinto asesino del Joker interpretado por Heath Ledger en la película de The Dark Knight. Mezclen esos dos, métanlos acá con un disfraz, agarren el disfraz de Batman, corten las orejas y píntenlo de blanco. Ahí lo tienen.
Ya no me van a volver a quitar, ya me quedó claro.
Exactamente.
En realidad, este es un sujeto que hace ver a personajes del cine... Personajes villanescos como Jigsaw de las películas de Saw y a las mentes más maquiavélicas como unos aficionados, unos novatos, la verdad. Este güey es un cabrón, pues hijo de chingada.
El cómic está muy chido, güey. Quién sabe, ya llevándola a live action, güey. Como le salga.
Yo creo que, si estamos hablando que si hace una misma transición con todo el rollo de locura y violencia y todo el rollo como el que pusieron en... Heath Ledger cuando hizo a Joker en The Dark Knight, yo creo que con ese potencial, dándole un par de años a cómo ha avanzado la tecnología del cine, y etcétera, etcétera, sí hay capacidad para poder hacer una muy buena
película. No, es que ahorita hay capacidad, güey, pero es que tienen tantas maneras de cagarla, güey, neta. Y acostumbran a hacerla, entonces...
Guantes, güey, guantes nada más.
Te voy a decir cómo pasa. Así, así de sencillo. Pones a Galancito Estúpido, alias el pendejo, el vampiro brilloso de Twilight. Como el de la policía, porque ahora va a ser soltero, porque hay que atraer a la chica, ¿eh?
Sí. Y no,
pones a otro mamuco, por ejemplo, al hombre lobo, como el Némesis. Miren, son los de Twilight. Pero ahora no está la morra intrascendente y que no importa.
No, pero créeme que para como pinta la historia de Nemesis, a mí que me sí me tocó chutarme el cómic, así que las mujeres no son el target para esa historia, la verdad está.
Solo tengo que decir algo, antes, ¿cómo era el cómic y qué pasó con la película?
Sí, es también era también de Mark Millar.
Que si alguien quiere saber más de Nemesis puede escuchar el episodio 19 desde abajo.
Ah, sí.
Yeah.
Sí, ya voy a hacer el comercial.
¡Gol!
O el otro episodio también donde hablamos de los antihéroes. Un poquito más, y ya viene lo de Guantes, para que vean por qué nos quejamos de que la película de Guantes es un buen ejemplo de cómo la pueden regar cuando eso no es garantía, ¿no? Ese es el número 10, antihéroes al ataque.
Muy bien. ¿A ti qué te parece rápidamente el cómic de Nemesis?
Sí. A mí me gustó mucho, pero está como entrecortado. Así al final te quedas tú, bueno, sin hacer spoiler, el final a mucha gente le gustó, a mucha gente le disgustó porque rompió el mito del personaje que se estaba haciendo.
Sí, a mí se me hizo muy abrupto.
Es así, depende cómo lo quieras ver, pues.
A mí se me hizo muy abrupto el final, la verdad, y la verdad así como que siento que forzaron mucho dejar cabos sueltos para una secuela.
Al final sí se ve muy así, como que, sí, mejor lo hago una secuela y ya.
Es pues como... El mismo Mark ya dijo que va a haber segunda
parte,
¿no? Ya,
pero,
ahí,
pero es que el pinche Miller hace tiempo ya nomás está haciendo historias chocantes, o sea, de shock por choquearte, no tanto que vayan por la historia. La nueva de Kick-Ass es una prueba de ello. Realmente está nomás viendo ver cómo te doy shock, todo extremo y esto y con cosas que no van ni al caso. De hecho, lo que yo alegaba de Wanted era eso, que sería que no era tanto por la historia, sino nomás por causar el shock y o sea, darte asco, ¿sí? En todo caso. Y cada vez lo ha sido más, o sea, la historia como que ya lo dejó en un segundo plano. Me sigue entreteniendo, güey. Pero es como si fueras una película de cine B y todavía la exageraras.
Lo que pasa con Mark Millar es que es un buen escritor siempre y cuando alguien lo esté vigilando y lo esté limitando. Y lo ha demostrado en otras historias.
Alguien que está ahí con el chicote.
Porque, por ejemplo, árale. Pero, por ejemplo, es cierto, lo Kick-Ass 2, por ejemplo, algo que a mí me caía gordo de Nemesis era, ahora, ¿con qué super chingaderota me voy a lucir? Ya sé, voy a hacer esto y esto y esto y esto otro. Para que te quede así, yo te digo, y yo me quedaba, ¿es necesario que hagas eso?
Sí, o sea, pues tengo que hacer spoilers.
Es necesario, pero, porque el secreto de Nemesis es que es un villano bien mamón. Bien mamón.
Sí, pero hasta el mismo Joker no hubiera hecho algo que implicara incesto.
Híjole, ya. Escuchen ¿cuál capítulo, Cosner?
Digamos, es así como el Oldboy. No, ahí tampoco hay spoilers, porque todo estaba saliendo la obra, o se me hacía alrededor de año y medio, cabrón, 2 años.
Sí, de hecho.
Ya puedes hablar así, valmente, en eso, pero no digamos más. Digamos que es algo así como Oldboy. Pero Oldboy, por ejemplo, sí tuvo, la película sí tuvo un efecto muy cabrón en la película.
No, está feo eso.
En la película. Y en el Nemesis como que sí se vio mucho, ¿y ahora qué hago? Pues que ahorita haga esto, y que hizo aquello, y que hizo acá, no tanto por la historia.
Es que eso es lo que da. Boardwalk Empire será algo muy parecido, pero cuando te muestran esa escena, prácticamente te das cuenta por qué uno de los personajes se comporta así en toda la serie. Y aquí nomás lo hago para demostrar que soy Mark Millar, soy fregón, y que puedo escribir eso.
Órale, muy bien. Oye, Oscar, rápidamente entonces serían todas las noticias.
Hay una noticia nomás que quiero agregar, creo que para cerrar esto, que es el... No, como que le faltó emoción ahí. A ver, ahí va otra vez.
Es fan de Miller.
No, como que escuché muy bajito, pero bueno, ahí agregaré otra
cosa.
No, fíjate que este es el segmento más como que el segmento de perra consumista que me invade de rato en rato.
Porque, sí, claro.
Así es, amor, porque me estaba echando una vuelta por el Walmart. Y resulta que, paseándome por la sección de DVDs para todos los fans del anime, me topé con el Blu-ray de Ponyo, el anime este de Estudio Ghibli, traído aquí a México como El Secreto de la Sirenita. Me encontré el Blu-ray en 60 pesos en los Walmart.
¿60 pesos?
60 pesos Blu-ray, así es.
¡Ah, hijos de la chingada!
Aquí es cuando insertamos la caja de sonidos sí, de Angel con el ¡wow!
Hay los que andan llorando porque tumbaron el upload, compren mejor, ¿cómo se llama? Originales.
¡Ni madres!
Lo que tú no sabes es que, Core, lo que tú no sabes es que hay un video en esa tienda donde se ve Morielo cambiando las etiquetas del código de barras, güey. No sé qué.
Y cuando le pasó decía el secreto del águila.
Lo pasa por la máquina y Lola la trailera regresa.
Oh, qué pinche miedo de la trailera en Blu-ray, imagínate.
No mames.
¿Qué chingón para ver las estrías a Rosa Gloria Chagoyán, güey?
Oye, si ya hay un proyecto en Gringolandia para sacar toda la colección de Santos en Blu-ray.
Híjole, chingón.
Mira, güey, desde que dijeron que iban a hacer una teleserie, una serie de televisión de Twilight, ya me creo todo, cabrón. ¿Qué pueden hacer, güey?
Híjole.
La historia que le acabas de contar, no le haces un reboot ni a los 3 años, güey. Estás haciendo un reboot, güey, esa madre.
Pero bueno, ya con esto entonces terminamos con las noticias y nos pasamos a lo que es la canción de interludio junto con los respectivos promos. Y pues vamos a dejar esta muy, muy singular versión de un clásico de la música mexicana. Que pues, los dejamos aquí en el Crapcast.
Seguimos en el Crapcast, regresamos.
Kane ga nai, 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 nai.
¿Estás cansado de los podcasts de videojuegos, deporte super serio y pomposo? ¿Quieres un podcast en el que las reseñas de anime estén completas y no tengan spoilers? ¿Te rompen las bolas los podcasts en donde un montón de fulanos de 20 y tantos hacen referencias a Olayo Rubio y tú no sabes quién chingados es ese cabrón? Entonces, te invito a escuchar el único podcast de toda la red que hace todas estas cosas tan mal que parece que no las hace, el Player One Podcast. puedes escuchar este intento de podcast en el blog de hazard.wordpress.com.
¡Banda! Soy su amigo Angel y vengo a invitarlos al espacio de lo absurdo, el Angel Cast Alive. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que necesitas conocer y apreciar del mundo que te rodea. Todos los viernes a partir de las 20 horas, México, en donde juntos hacemos ruido. J-Music Revolution Radio.
In the beginning, the world.
Caguate, chicles, palomitas, paletas de clítoris. El mundo según Atrocitos. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros, los hombres lobos son peludos y las mamis definitivamente sí son mamis. Cine, terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocitos.blogspot.com.
Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas.
Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo.
En cuanto se nos ocurra alguna razón.
Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com.
Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí.
¿Cómo está eso?
Y quise decir los artículos, perdón.
Pues así es el podcast desde abajo,
donde siempre hablamos de lo mismo.
Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos.
Una sombra que se desliza en la oscuridad. Otaku, un oscuro símbolo que aparece en nuestra actualidad y que de manera inadvertida se va apoderando de la sensibilidad de las personas. Nadie puede escapar de este destino.
Camino solo entre la oscuridad por un páramo sin fin. La esperanza en un mundo mejor me impulsa a continuar.
Y nos encontramos de regreso aquí en el Crapcast después de nuestro respectivo corte comercial y todo el largo, etcétera. Nos encontramos con nuestros invitados Seth Kostner de Desde Abajo y Mumra del Precipicio. Que pues, de nuevo, muchas gracias por tenernos por aquí.
¡Bye!
De hecho, este especial ya lo teníamos ya atrasado desde hace como unos 2-3 meses. Y de hecho esto fue después de escuchar su podcast de anime viejito, que de verdad, híjole, dije, no manches. Si Oscar y yo de repente pensamos que somos nosotros la vieja escuela, no. Ustedes sí son más vieja escuela que nosotros, por no decir otra cosa, ¿verdad?
¿Somos más viejas que escuela?
Exactamente, creo que eso iba.
Sí, yo creo que al final se echó para atrás, así como que, ay, como el alacrancito con las nalgas paradas y nomás para atrás caminando.
Sí, así es.
Pues es que la gente sí, es que fíjate, es un momento donde yo había escuchado varios podcasts donde todos hablan, ¿qué vamos a hablar del anime de la infancia? Pero hablan de la infancia de ellos, güey. Entonces, sí. Pues todos no llegaban más allá del 80, de los principios de los 90, yo me quedé, güey, y qué onda con todo lo demás que había antes, ¿no?
Exactamente.
Entonces, a veces hicimos nosotros un podcast de las animaciones que nosotros hicimos, que en ese momento, pues no, el concepto de anime como el que estaba de ahorita no existía, o sea, eran caricaturas. Sí, no había de que, y son caricaturas, nadie sabía que eran en Japón, todos decían caricaturas chinas, ¿no?
Las caricaturas chinas.
Sí, que porque eran más baratas, creo, hacer esas que las gringas, o traerlas y doblarlas y todo eso, creo que las licencias eran más baratas, no sé qué, porque habían un chingo, cabrón. Y pues para mayores referencias pueden oír los episodios desde abajo, donde son tres partes, con casi tres horas, güey, de puras series. Pero luego hubo otro boom en los 90s, que es cuando el anime llega para acá, a Estados Unidos, pues entra, y obviamente poco a poco Latinoamérica va llegando también, y ahí es donde ya le empiezan a conocer, o le dan la denominación de anime, pues, que era lo mismo, realmente era animación, ¿no? Animación como la que llamamos, pero ya también tenía un concepto un poquito más adulto, que ya existía desde antes, pero pues no nos llegaba a nosotros, porque como no era para el hogar, o lo pasaban todos en la tele, o de plano no llegaba, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver groserías, doblajes gringos, o empiezas a ver sangre, tripas, chichis, teclas, nalgas, pues dices que, Dios mío, estoy en el cielo. Pero aparte de eso, te quedas tú, güey, esto no es para niños, como que no se lo enseñaré a mi sobrinito.
A ver, damas y caballeros que están escuchando este podcast en este momento, analicen las siguientes palabras que les diré. Díganme, ¿quién no veía Robotech y estaba desesperado por saber si Rick Hunter por fin iba a escoger a Lisa o iba a escoger a Lynn? A Min Mei.
Sí, de hecho me pasó hace poquito que me puse a ver macros.
Bueno. O sea, ¿qué es el novelón? Nomás que porque había aviones transformables, pero...
Neta, los capítulos donde estaban las peleas estaban padres, pero neta yo estaba más emocionado para ver qué pedo con el Rick, güey. ¿Con quién se iba a ir?
Sí, hombre, se pelean en espacio. Sí, sí, ¿qué, güey? Ya, pónganse con Lin May, la otra, Lisa Hayes, güey.
¡Oh, qué baboso!
Ya, idiota, imbécil. Desde ahí empezó el Aren, güey. Ah, no, no es cierto. No, porque eran dos, güey. Eran dos. Sí, esos se calcarían en la categoría de Kimaguri o Ronshot también. Es decir, que nomás son dos, como que nomás es triángulo amoroso.
Como que en los 80 se puso mucho de moda todo ese pedo, ¿no, güey? Así de los triángulos amorosos.
Sí.
Y mucho tuvo que ver esta Rumiko Takahashi cuando empezó con Loom y después con Mason Ikkoku, que sí son como novelotototas.
Sobre todo la de Mason Ikkoku, la de Loom todavía es comedia pastelazo, slapsticks como le llaman los gringos, vilmente comedia absurda con un poquito de trasfondo de romántico ahí, ¿no? Y yo creo que es de las primeras veces donde el protagonista lo persigue una morra que es la que todo el mundo quiere que agarre, pero que él se hace muy pendejo.
Exactamente.
O sea, que protesta, ¿no? Que quiere, pero no. Y fíjate que lo irónico de Loom es de que la que quiere con él sí se dejaría hacer de todo, y el otro depravado quiere con las que no quieren que ni las toquen. ¿Se han puesto a analizar ese detalle?
No sé si yo...
De hecho, ¿no? Y es que pues uno siempre quiere batallar, la neta.
Es como la vida, güey.
Pero el otro está en tanga de tigrita y todo, y sus cuernitos de que se porta medio diabla, y no, el baboso va con las otras que no quieren con él. O sea, ¿ves?
Sí, para que lo sepan, este anime se llama Urusei Yatsura, o Loom, o Lamu, hay un chico que lo conoce.
Huesos, esos enfadosos extraterrestres.
Exactamente. Es un manga primero creado por Rumiko Takahashi, y que en los 80s Mamoru Oshii, el mismo director de Ghost in the Shell, fue el primer trabajo de Mamoru Oshii en anime. Entonces,
y lo hizo muy serio.
De hecho, y hay unos capítulos hilarantes. Oscar no me va a dejar mentir.
Hombre, es que estuvimos llorando de risa porque en realidad nosotros no hemos visto Urusei Yatsura. Nada más buscando datos trivia sobre ciertos personajes de otras series que estábamos revisando, entre ellos, creo que era... Ay, ¿cómo se llama este?
Lupin.
Ah, Lupin III. Encontramos en la base de datos de Anime News Network que hacían referencia a ese personaje en un capítulo específico de Urusei Yatsura, pero también hacían referencia a Hokuto no Ken y...
¡Chiro!
Y no recuerdo qué otros, pero se cuenta que estaba viendo un capítulo y era humor de pastelazo, pero ridículo. Era un gag tras otro, así de pura cultura popular de la época, de aquel momento acá, bien pop culture, pero bien vintage. Y no, hombre, o sea...
No, yo creo que el cameo más cabrón y más infame fue el de Jesucristo, ¿no?, en la cruz, güey.
Sí, es cierto que sale Jesucristo.
Hay una parte donde están en como en una
secuencia de persecución, algo así.
Y primero se encuentran... Sí, primero se encuentran con el auto de Lupin, el mismo del, ¿cómo se llama?, del castillo de Cagliostro, y en una explosión se ve como Jesucristo sale volando en la cruz, güey.
¿What?
Sí, y al inicio del capítulo están tomando lista, güey. Están así, Ataru, presente. Kenshiro, presente. Y sale el cabrón de Hokuto no Ken.
Con todo el uniforme escolar.
Exactamente. Sí,
esos de Rosar, para los que no les
ubicaban. Exactamente.
De hecho, también en un episodio donde lo citan en una casa del enemigo del ricachón, sí. Y que al mismo tiempo él cita a todos los enemigos de Ataru para que se vengan con él. Vilmente es una película de Bruce Lee, tan así que Ataru está con el traje amarillo.
El traje amarillo con rayas negras.
Y todos los enemigos peleando para que no llegue al final de la vida según esto, y es porque esa es la venganza, ya no entiende por qué rollo. Son pura gente que le trae tirria. Y obviamente hay escenas de Kung Fu jaladas, inclusive creo que sale un güey con el clásico haciéndole homenaje al Kareem Abdul-Jabbar, güey, un negro alto con los lentes oscuros, güey. La clásica escena cuando está sentada y lo da de patadas a Bruce Lee, no sé si se acuerdan de esa escena mítica.
Sí, man,
creo que hasta hay un homenaje en una escena de esas. Ya no me acuerdo ese capítulo, pero me acuerdo de eso. Cuando vimos el traje de Bruce Lee dije, ay no, man, este ya es el colmo. Muy bueno, tiene muchas, fue cuando Rumiko Takahashi empezó a pegar realmente, aunque nosotros la conocimos más de este lado por otras obras, pero esa fue de las primeras.
La que le pegó más cañón en Estados Unidos fue la de Ranma, ¿no? Fue cuando empezó todo el desmadre.
Sí, ay, de hecho, pero sí. Yo diría que Mason Ikkoku fue la que le abrió más las puertas al principio, y lo que es también Mirror Sky. Lo que pasa es que cuando lo empezaron a traer para acá, trajeron de un madrazo un chingo de material de ella. Entonces okay. Realmente no sabías ni para dónde apuntar, güey.
Mirror's Sky, por ejemplo, está muy cabrona la obra.
Mirror's Sky, y más lo que fue la versatilidad de los temas, porque ella se aventó varios de Rumiko World.
Sí.
En manga está también el Rumiko Theater, creo que se llama. No estoy muy bien de las fechas, si no me ubiquen con eso. Pero lo que sí era la variedad de los temas que había abarcado. Estaba viendo Pastelazo de Loom. Luego estaba sí. El romance novelesco de Beisu Nikoku. Estaban las historias medio bizarras con lo que es Rumiko World, que eran ciencia ficción, eran terror, eran romance, eran comedia absurda. ¿Sí? Y luego está Ranma, que empieza artes marciales, que tiene de trasfondo el romance, pero era como te la vendían, era como de artes marciales realmente.
Ajá, sí, sí, y de hecho sí. Tiene también una deportiva, una spukon, como les dicen en Japón. Que es
gospel.
Exactamente, de box.
Sí, muy buena. Sí, muy buena.
De hecho,
es simpática.
Sí, de hecho hay una ova de esa de este manga. De hecho, lo dirigió el mismo director de Ashita no Joe, Osamu Dezaki. De hecho, se nota acá que le encanta no sé, el box.
¿Por qué habrá sido, no?
Sí, de hecho.
¿Te acuerdas de Laughing Target?
Laughing Target, sí. ese era de suspenso de terror, ¿no sabes qué puede decir? Pues que esos son los cuatro videos sí. Que vienen de Rocky Horror, los cuatro videos que fueron eran Fire Tripper, que era de viajes en el tiempo, y tipo romance en la época feudal de samuráis. Está lo que es Maris de Shoujo, que era ciencia ficción cruzada con un horror absurdo de una mujer súper fuerte, tan fuerte que hasta destrozaba todo sin querer y estaba endeudada por todos los daños que causaba. Estaba lo que es Mermaid Forest, que viene de la saga de Mermaid Scar. Y la otra, la estaba diciendo de Laughing Target, que es el terror de una. De ahí empieza todo el tema de los prometidos a Sorio. Porque le traen. Sí, es un chamaco con su novia y todo, que de repente se entera que ahí viene la que le promete su prometida, que creo que era su prima inclusive, así me avisaron el asunto.
¿Qué
y
pedo?
Que la morrita traía ahí un secreto con unas criaturas, no se sabe qué son realmente, unas criaturas así misteriosas, oscuras, tipo la de lo que veríamos ahorita con Don't Be Afraid of the Dark, algo así de ese tipo.
Eso,
está chida esa también, muy buena esa. Pero no la vayan doblada en inglés porque le pusieron un doble de australiano.
¡Ah, cabrón!
¿Qué?
Sí, ahí la compañía la regó. Todas las demás estarían subtituladas y esa es la Laughing Target, nomás la habíamos visto nosotros a la venta en doblada al inglés, pero te digo que era australiano. Esto es todo, hablaban así, ya, mate. Oh, you're open, will you? Oh, don't kidding yourself. Oh, you're big. Yes.
Oh, it's you're my big. I'm going to kill you. No.
I'm going to marry you.
No.
Fuck. Sí, no era tan así como irlandés.
Go to hell, mate. What are you talking about, mate?
Sí, pero sí. O sea, bien, no. Eso, a ver. ¿Cuál por fue ejemplo, la primera que ustedes vieron de Rumiko Takahashi? Que se acuerdan.
Yo, de hecho, aquí en México, y de hecho, fuera de. Es que nomás han sido dos las que han traído de Rumiko Takahashi acá. Fue nada más, Ranma y medio en el 96, 97.
Inuyasha.
Y eso nos llegó de gol, por rebote, porque Viz lo llevó a Estados Unidos, lo sacó en Toonami y en Estados Unidos, me imagino. Nos llegó aquí también, por lo mismo. De hecho, ya nos viene, es de la edición americana, viene con censura. Entonces, fuera de eso, Rumiko Takahashi no es tan conocida. Entonces,
Que sin broncas hubieran podido pasar Meizu Nikoku, ¿eh?
Meizu Nikoku era para que hubieran traído después.
No tiene nada, es que no tiene nada de. Bueno, me refiero a que lo hubieran podido sacar sin broncas en televisión porque todavía no tiene nada de.
Los últimos tres episodios no tiene
no,
nada, es más
que la vecina está romántica. Como que medio. Pues ya es que me anda medio encuerada. Sí, que andan en cuera, pero pues ya es como son en telaria.
Que no ves en las novelas ahorita.
No, es que lo que te iba a decir, no iban a poner Meizu Nikoku porque Televisa decir, no están haciendo la competencia. Van a decir que ellos hacen mejores productos que nosotros y no queremos que se descubra eso.
De Doña hecho. Verónica Castro está planeando su regreso, no pongan esa cosa porque la gente no va a pegar ya.
Así es.
La Lucía Méndez ya se hizo otra vez cirugía y ya quedó como nueva, ¿verdad?
Oh, no, pero sí, no mames, Lucía Méndez parece. Lucía Méndez está lista. ¿Sabes qué? Vi a Lucía Méndez y me recordó a Michael J. Fox del Correo Futuro 2 cuando la hace de su hija.
Está horrible.
La diferencia, igual,
no, la diferencia, Michael J. Fox cuando la hace de su hija se ve más buena.
La diferencia es que tú sabes que uno sí es hombre, la otra no sabes.
Qué fuerte.
Está a dos pasos de ser el próximo Planeta de los Simios, dejémoslo así.
Pero bueno, a ver, ¿ustedes cuál fue el primer anime así que, por ejemplo, llegó a sus manos, que no haya salido en televisión, o sea, que hayan conseguido en formato video, y, por ejemplo, americano? ¿Cuál fue así el primero que ustedes llegaron a ver?
Golden Boy. Golden
Akira.
Boy.
Akira.
Akira.
Fue de los míticos monolitos que les había hablado desde más una vez.
Sí.
de los tres videocassettes que rolaron con 6 horas de anime cada uno, diferentes los títulos, y de hecho había más después, ¿no? Pero esos son los primeros tres que todo el mundo roló al principio.
Era, yo tengo uno, como decíamos, de nosotros decíamos que eran el cuarteto del comienzo, que era Akira, Street Fighter, la película japonesa sin subtítulos,
sin censura, Chulín enseñando las chichis,
Charrón,
Fist of the North Star, la versión gringa, uh-huh, y los 5 volúmenes de Orozuki Doki.
Ay, mira, cabrón.
Sí, los que sin censura. Porque ajá, cuando la doblaron en inglés actores pornos de verdad. Creo que no sé si era Penthouse Video o no me acuerdo ahorita. No investigué, sorry.
Pero
actrices pornos, ahí cortaron muchísimas escenas. Muchísimas, tanto así que realmente eran como 2 películas de 40 minutos cada una, cuando originalmente son 3 partes de 40 minutos del primer volumen, y la segunda, Demon Wong, también son 12 o a vez. So, y sí, y notas las voces enseguida, oye, es que las voces no son de actores así de doblaje, es gente que nomás estaba lista para dar gemidos y pujidos y ya. Y digo, nada malo con eso, pues de eso se trataba nuestro Kidoji realmente, de tanto culos y tentáculos. Pero bueno. Sorry, mi hermano, mi lenguaje ya. Con eso garantizo que no vuelvo a
aparecer. Hay una historia muy interesante acerca de la porno de tentáculos, pero eso ya lo hablaremos en otra ocasión.
No, sí. ¿Qué te iba a decir? No, ya de plano empezamos con la historia.
Sí,
ya, a ver, adelante.
Ya, bueno, ustedes... No, es que no los queremos aburrir, güey, nosotros no somos entretenidos.
No somos entretenidos, los vamos a aburrir, nos van a decir, les va a llegar un correo que diga, no vuelvan a invitar a ese par de cabrones al crack. No,
es el chiste. Vamos a hablar de un poquito de la historia de cómo llegó el anime a Estados Unidos. Y ya nosotros, tanto Oscar y yo, hablaremos también un poquito sobre eso. Pero primero los invitados, a ver, adelante.
Pues mira, aquí Munra no me va a dejar mentir. Porque ahí fue donde él y yo nos conocimos. Fue una tarde de verano, de junio, y estábamos cachando los dos. Y no, ya en serio.
Estaban cachando, ¿verdad?
Había un compa que estaba haciendo unas convenciones, una especie de, como de conferencias sobre cómics. Andábamos buscando talentos para tratar de hacer un cómic en México, en Mexicali, ¿no? En esos tiempos del 94, creo, 95. Y andábamos haciendo un fanzine que hablaba de cómics, y yo era de los que estaba hablando mucho de Marvel, sobre todo. Estaba todo lo del mundo sin Xavier, la muerte de Punisher, Countdown, y todo, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy. En esas conferencias conocimos un compa que se llama Nacho, y él fue el que nos roló ese famoso mítico videocassette donde empezó todo. Y hay una anécdota muy cura, porque en una de las conferencias vimos que el anime estaba cura, empezamos a ver que pues, era animación ya con su vida, de acción, sci-fi. En los videocassettes estaba el OAV del Gyver, por ejemplo. Estaba también lo que era Gui, que es Guy, Akira, estaba de la chica de Fantasia, Sol Bianca, la primera OAV, Gale Force, Eternal History, y así, te puedes decir unos títulos rápidos. Así, ¿no? El caso que vimos que era animación que no era como para niños, ¿no? Pero estaba suave por los sangrientos, por el sci-fi, que eso nos gustó. Entonces Nacho, una vez en una conferencia, nos dio un video que le lleva a su compa el Campamocha. Dice, ¿qué pone este güey? Está bien chingón, lo acabo de encontrar. Está
qué
bien chingón.
Apodo.
Y el Nacho le dice, güey, ¿estás seguro que lo podemos pasar, güey? Porque están los directores. Dice, sí, güey, está chingón, es de comedia, pero no hay pedo. Y tú ponlo. Y lo ponemos y resulta ser Eugene Brand.
Uy.
Eugene Brand es uno de los primeros que empezó a poner desnudos o cogimiento en los videos de anime. Y en esta historia son 3 historias eróticas, güey, que no son tan pornos realmente, ¿verdad? Erótica. Pero sí, sí hay sexo ahí.
Erótica.
Es cómico. Es como si hubiéramos puesto algo así como uno de los 3 playeros picudos o algo así, ¿no? Imagínate, en anime.
En anime, güey.
No. Sí.
Y en la universidad.
En la universidad.
Alfonso Rojas es el caballo en anime, güey.
Sí, güey, pero algo así como en la universidad, güey, con la directora, el director y no sé qué vieja está ahí. Entonces si nos da pena que, bueno, lo quitamos o lo dejamos, no, pues ya nos chingamos, güey, ya nos van a pasar la factura al rato, ¿no? No, lo que nos pasaron al rato fue una petición para que le pasáramos unas copias de esa película.
Yeah.
True story, sí nos pidieron, güey. Entonces de allí hicimos una tienda de cómics y empezamos, ¿se metió mucho en la historia?
No,
¡ah, mira el panda de los quesos! Ah, no,
ándale.
Es un Frosty de Snowman. Perdón.
Panda de los quesos.
Estoy traumado con el panda. Es el Frosty. A falta del oso de nieve de la cámara, güey, del Jeep Plus.
Ya sé.
Sí, ¿qué te iba a decir? Empezamos a ver estos animes y empezamos a conseguir más. Hubo raza que se nos pegó, que empezó a hacer las copias copias de seguridad de títulos que venían.
Copias de seguridad.
Como estábamos aquí en frontera, teníamos la suerte que podíamos ir al rancho de Calexico y, e ir al centro de California a un videoclub de allá. Y ahí sí rentaban anime. No, pues era como la mina de oro, cabrón. Ahí agarramos todo lo que era Fizzle, North Star.
Hay que comentar que en Estados Unidos, en los videoclubs, había una zona así nada más de puro anime.
Sí, colecciones completas. Te estoy diciendo que ahí agarramos todo lo que era Tenji Muyo, Fizzle, North Star, Vampire Hunter D.
Vampire Hunter D, la viejita, ¿no? La
primera. La primera.
La primera censurada, sí.
No, no, desde Babel 2. Fist of the North Star, The Streamline, lo que era Pioneer, con lo que era Arbitrage Search, me acuerdo de Ron Trot. No, miles de títulos te puedo decir. Puedo agarrarme horas diciendo eso, pero eso no es el punto. So, más bien, yo te puedo decir cuál fue el primero, pero no te voy a decir todos, güey, porque la verdad fue como que cuando descubrimos esa madre, ay, y después vimos el anime. No, cuando descubrimos el anime, dijimos en la torre, güey, y agarramos, pero todo lo que se podía encontrar entre títulos buenos y malos. So, ahí sí, para que veas si no teníamos vida, cabrón. Yo no, por lo menos. Yo sí, la verdad. No salía más que para ver anime. Es más, hasta dejé de ver cine de terror durante un tiempo, con eso quedó todo.
Chan,
y luego empezamos
chan.
A hacer. Sí, y empezamos a hacer clubes. Unos compas y yo empezamos a hacer clubes para juntarnos a ver anime. Y empezábamos a conseguir todo el rollo. Y es cuando conocimos también los primeros fansubers. Que de hecho, los primeros fue Kimagure on Road. Porque anime, que era la compañía que lo traía, traía solamente los ovas al principio.
Una preguntita.
Sí.
Bueno, o sea, entiendo que, por ejemplo, en esta época es muy fácil poner fansubs en un video, porque pues hay programas y todo el rollo. ¿Cómo chingados lo hacían antes para poner los fansubs?
En el 96 no tengo idea cómo le hacían, cabrón. Pero, y también nos tocaba ver, también encontramos los güeyes que ahí sí no te cobraban, los morros te pedían donaciones. Te pedían que $6 por 3 videocassettes, güey, que no es nada. Sí, lo de los videocassettes.
Lo hacían por, mira... Lo que hacían es que lo hacían por medio de computadoras, pero era tener una tarjeta de video conectada al VHS y prácticamente pasabas la imagen y tú empezabas a hacer el
timing
fansub. Antes era más acá, ahora lo puedes hacer con computadora bien profesional todo.
Estaba la señal de video y la grababa, ¿no?
Es maquísima.
Era tener timing, saber qué estaban diciendo. Porque era gente que se aventaba a aprender japonés para poder hacer esos fansubs. Y nada de que voy a ponerle rosita a mis letras o ver si está en otro personaje. Era Arial 12 en amarillo y te aguantas.
Nada con font gótica ni nada morado.
Ah, sí, no, en ese tiempo no, güey. Y de hecho muchos de ellos tenían amigos que se habían ido a Japón y estaban estudiando allá. Y les mandaban los videocassettes. No sé cómo le hacían para convertir la imagen, porque nosotros éramos PAL nosotros éramos NTB, NTS, y ellos eran PAL. Ajá. No, y de hecho, porque sí, dos veces mandaron, un compa nos decía de los fansubers, decía, me van a disculpar que este mes no estuvo tal serie, porque me mandaron el video, pero no habían convertido, o no trabaja en nuestro equipo. Dice.
De hecho, yo me acuerdo, en el 96, 97, cuando estuvo la fiebre de Dragon Ball bien cabrona acá en México, acá en Chihuahua, me acuerdo que en la Feria de Santa Rita, bueno, los de aquí de Chihuahua, pues van a saber que es una feria donde muchos locatarios se ponen a vender sus casetas de videos. Ajá. Me acuerdo que compré yo una OVA de Dragon Ball Z, creo que era la de Broly, la tercera OVA de Broly. Sí, entonces, vine a fansubiada, en español, güey. Y al final, así era, de que eran chavos de Monterrey que estaban haciendo ese rollo. Y que les mandaras cartas, güey. Así, ¡ah, por Dios! O sea, pensar en eso ahorita está bien, cabrón.
Sí, eso era mola.
No me miento. No te miento, cuando yo estaba en la prepa, que fue hubo una vez que la maestra de etimología greco-romana nos iba a hacer una exposición acerca de cultura griega y romana, pero centrado en los dioses, ¿no? Entonces, nosotros llevamos una televisión grande, un VHS. Por si no saben, niños, un VHS era lo que ahora es un Blu-ray. Es un Blu-ray, nomás que con menos calidad y más jodido, ¿no? El asunto.
Como dice el Oscar, un reproductor de VHS, el mamá.
Que si cometías el pinche error de estarle pasando con el play, a los cuantos meses ya estabas borrando el audio.
Así es.
Al rato se empezaban a oír pedazos sin sonido, güey, de la videocinta.
Así es, pero bueno. Primero pusimos una de estas películas italianas baratas que era Hércules contra, no sé, la fiesta de Mamajisto, ¿no? O algo así, ¿no? A los 15 minutos dijimos a la freada, ¿no? Quítalo. y alguien traía la, el Caballero del Zodíaco la película. ¡Adivina!
Yo sabía dónde ibas a conversar.
Stans, de que estaban hablando sobre mitología griega, era el único que estaba a reventar.
Sí,
bien.
No, y creo que el director de pronto llega a la televisión y el director de la del Kovács presumiendo, sí, aquí están demostrando una de estas culturales acá y no sé qué. Es más, aquí se acerca la cámara, se acerca el director y ve lo que estamos viendo y se queda.
Aquí podemos ver la cara de Munra.
Sí, sí. O sea, no lo pueden ver, pero Munra está haciendo cara de ups.
Ups. Pero déjenme mostrarle. Y por más que quería voltear la cámara, como que estaba el otro, no, déjame terminar de verla. Ahorita ya va a salir Iki, ya va a salir Iki.
Lo que Munra hizo fue muy importante en la Universidad de Baja California, porque no solamente trajo la cultura japonesa a las aulas de la universidad, también trajo los primeros movimientos del orgullo gay con tener personajes andrógenos. Trajo la cultura griega también expuesta a otras culturas y traducidas de una forma que no es aburrido el aprender la mitología griega, contrario a lo que la maestra hacía con su clase. Pero bueno.
Sí.
Como ¿cuál fue el primer anime que ustedes vieron? ¿Cuál fue el primer anime que ustedes vieron que no viniera de la tele?
Golden Boy.
Primer anime. Híjole, que no fue.
En un mundo tele, donde Corea lo pone un tema y luego no sabe qué responder.
Híjole, es que.
Yo digo que, mira,
se roba el
micrófono ahora un segundo para. Bueno, dejando de lado las reglamentarias obras de Dragon Ball que uno se chutaba acá en los videoclubes de videojuegos aquí en Chihuahua, que eran los nichos donde uno se podía tener acceso a este material muy
exclusivo. Oh, sí.
De hecho, aquí se encuentra el responsable de uno de los primeros materiales que vi así fuera de la televisión abierta, que es acá Chido One presente, que tenía un VHS que tenía la película de X, 1999, y después de que se acababa la película de X, estaba la de Golden Boy. Yo no vi la película de X más que el final cuando regresé, porque recuerdo que estaba viendo, no recuerdo qué película, fui a ver al cine y cuando regresé se estaba acabando esa, y lo que empezamos a ver fueron las obras de Golden Boy, creo que era la segunda, si mal no me equivoco.
Ya me acordé cuál fue la primera.
Muy bueno. Hijo, andábamos así como que...
Fue
un ser morboso, pero
era algo muy bonito. Como antes se compartían videos, como hoy en día puede uno conseguir lo que quiera fácilmente con unos cuantos clics en internet y búsquedas en Google, pero antes era de que yo tengo X y un compañero decía, ah, pues yo tengo un Golden Boy, ah, yo tengo Kid Metal Idol, y era el trueque, y tú hacías tus cintas de VHS de 6 horas y te sentías la gran riata porque tenías tu colección de VHS pues con todo, y pues se fue perdiendo poquito a poquito, pero una cosa suplanta a la otra.
De lo el primer anime que yo fui, así que yo vi, que en mi vida había, que yo sabía de ella, que no había leído ni siquiera en algún fanzine, fue New Angel. Esa fue la primera.
También.
Y deja tú. Está bien cabrón porque un amigo, Aldo. Aldo Rentería era. No me acuerdo. Bueno, era mi amigo Aldo de la secundaria. Nos estaba gustando mucho el anime, Dragon Ball, Ranma, esas cosas. Y un amigo de Estados Unidos, un primo de él, le llevó un anime. O sea, dijo: no, pues ten este videocassette. Era rosa, era original, de hecho, era en cajita y todo. Era el de New Angel. Esa cosa rondó por la secundaria como unos... No, durante todo segundo y tercero secundaria, güey.
No, pero no. Ahí sí aplicabas lo que eran las ropas interiores de una mujer de la vida galante por tu secundaria, ¿no?
Sí, güey, no. Pues,
no era uno que era New Angel y la Blue Girl y... Vaya, como 6 hentais en un solo VHS.
Sí, pero fíjate, la New Girl ya con conocimiento ya la vi, güey. Pero no, New Angel de repente dije, mira, este es anime, y yo de repente, ay, cabrón. Se la está metiendo. No mames. Y todo está muy, muy, muy cabrón del EP de secundaria. No, a ver,
la New Angel 2 estaba más pelada, güey. Estaba más explícita. La New Angel 1 todavía dejaba cosas a la imaginación.
Sí, porque eso
todavía había penes invisibles, inclusive. Sí, había penes invisibles y todo eso. Y New Angel 2 empieza con el güey jalándosela, viendo por la. Viendo por la ventana porque la otra morra de la azotea se va a tirar, güey. ¿No te acuerdas?
Sí, de hecho, todavía el New Angel 2 es lo recuerdo con mucho cariño.
Sí. Dos cajas de Kleenex después. A mí me tocó una anécdota bien curiosa. Estaba viendo Golden Boy 1 y que llega mi jefa, güey. Y le pongo pausa al video y justo se queda la escena donde se le están botando las tetas a la ejecutiva. Y me quedo y mi mamá, ¿qué están viendo? Nada, una animación de que, ya vi, con permiso.
Antes no.
Es la escena donde la ejecutiva lo atropella a Kitaro, cae en la basura y que se levanta, ¿no? Y que la vieja sale del carro y a ver qué pasó. Esa escena se me ocurre poner pausa, pero de todas las escenas tenía que ligar esa. No, y luego pasó, al día siguiente me tuerce viendo F3.
Bien.
F3 está bien chida, o sea, sí me gustaba, pero yo también.
¿Quién te fue? Porque era la OVA 1 y no la OVA 5, porque ya es que la OVA 5 sí está bien subidota de tono.
¿O la 2?
¿Cuál?
La OVA 5 de Golden Boy, la que es la de la motociclista.
Ah, sí, la motociclista es así.
Oh.
Sí.
Estaba bien animada la motocicleta, no manches.
Sí. Me encanta la escena que la motocicleta me pone caliente. Sí, se puede entender. Y que debe estar. Sí, tienes una erección, ¿verdad? Sí, ¿se nota? No, la de la alberca, güey. La de la alberca cuando se avienta en el reto de natación.
Ah, muy bien.
Y hace mil mente le llega hasta el cream pie.
Hey, deja tú una de las cosas que decía Oscar y que...
Perdón, Irma, con todo respeto, Irma.
Yo creo, una... Ha sido, yo creo, el anime con este mejor doblaje americano, ¿no? Que ha habido.
Buenísimo doblaje.
Probablemente seguido después de Vampire Hunter D, Bloodlust.
Sí, porque los chistes se quedaban intactos los chistes.
Sí, sí hay muchas, ¿nunca vieron ustedes Junk Boy?
Junk Boy,
yo no la vi.
Fue, mira, yo creo que no era drede, pero yo la vi en inglés el tiempo que estaba saliendo Golden Boy, y vilmente se vio como un intento barato de hacerle la competencia, que el personaje sí estaba demasiado depravado, así, ese vilmente era Alfonso Sayas, güey, pero el chamaco. estaba botana, güey, no te voy a negar, estaba botana, pero sí se nota que no sé, nunca pude averiguar en qué momento había salido realmente original, a ver quién era fusil de quién o qué rollo, pero sí se nota mucho que salió Golden Boy, pegó y luego sacaron esta, por lo menos aquí en Estados Unidos, con Manga Video, que Manga Video sacó a la distribución, y sí se veía muy el intento de robarle la famita del otro, como ir con la viada, ¿me explico?
Sí.
Y Junk Boy no salió más que una vez, según yo tengo entendido. Y Golden Boy, pues tenemos 5 y ojalá sacaran más. Esa sí me ha gustado verla en animación, digo, en película manga. Actuada, güey.
Ah, ok.
Nah.
Ya, esta vez como...
Como dato especial, por ejemplo, algo que muy poca gente sabe. El doblaje original de Vampire de Hunter D. Bloodlust es en inglés.
Sí. Es que lo mandaron el manga video, creo que era los que metieron mucho dinero para esa animación, la mandaron, uh-huh. Pues, como quien dice, sí. La mandaron a hacer para Estados Unidos. Hay también doblaje en japonés, pero el inglés es el chido.
Sí, así es.
Ahora, una curada, y no me va a mentir aquí el buen Cosnar. ¿Desde hace cuántos años estábamos viendo cortos de ya va a salir la segunda parte de Vampire Hunter D? Y que no salía.
No. Y así como la fecha. Salió más pronto Ghost in the Shell 2, güey. Que esa la pintaban como que no iba a haber una segunda parte, ya ves, sí, nos salió.
Ay, después. Que mejor no la hubieran sacado, mejor. La verdad.
Bueno,
no.
Pero, sí. ¿Qué me alegas de Second Geek, de lo que es Standalone Complex?
Ah, pues fíjate que. Ah, es que Standalone Complex.
La ley y el orden, unidad de Cyborg especial.
Sí, pero es que esa es la onda. Es que la onda es del Standalone Complex, está más en la historia de lo que es el manga de Ghost in the Shell. La película de Ghost in the Shell es un episodio de todo lo que es el manga, güey.
Sí. Es que son dos mangas historia... nada más.
Sí,
de hecho, son dos mangas. Y a color es lo más cabrón.
y a mí no me gustó mucho la animación. Bueno, la animación sí me gustó de Ghost in the Shell, pero no me gustó el diseño de personajes. No se parecen al manga tanto. Se me hace como muy. Bueno, un
estilo
muy realista.
Con el ojito de camarón.
Sí.
Con el ojo de camarón.
Y le faltaron Fujikomas aparte, güey.
Y los Fujikomas los tiene todos. Estaban en Complex, güey.
Sí, y está muy seria, y está muy pinche seria la película de Ghost in the Shell, comparado con el manga, todos los momentos cómicos, sobre todo de Batusa, y lo que es Togusa, perdón, de que el carro anda buscando empleo porque ya sabe que lo van a correr de la academia de policía, sí, cosas así, pues así tienen detalles.
¿Qué tal el cameo de las dos hermanitas de Dominion?
De Dominion Police, que es esta... La onda sueño de todo, de ahí salieron las strippers chidas, güey, digo, perdón, Ah, bueno, ya estamos devariando esos.
De hecho, por ejemplo, Dominion Tank Police también son de los de que salieron nada más en OVA también, ¿no? Que no ni en televisión ni nada por eso.
Bueno, fuera del manga, claro, sí, manga de ellos.
Y de hecho, salió aquí en México y también salió en VHS aquí en México. De hecho, todavía hace como dos, tres meses, un amigo allá del DF dice que en un videocentro, todavía un videocentro allá en el DF, todavía se llegó a encontrar un VHS de esa marca.
¿Sabes cuál tenía un doblaje horrible en español?
¿Cuál?
Bubblegum Crisis.
Es lo que te iba a comentar.
Las salvadoras de la noche, yo. ¿Qué? Las salvadoras de la noche, güey. Yo. ¿Sí? Ok. Aparte que el doblaje estaba del asco, güey. Las voces y todo, pero bueno.
¿No te gustó ni madre entonces?
No me gustó tanto. O sea, lo que pasa es que yo había visto la versión original de la gringa, pues ya me había acostumbrado con otro tipo de voces. So, sí. La Priscila tenía una voz así muy rara, güey, como de rockera, punketa, güey, de que era femenina, pero se leía como afónica al mismo tiempo.
Eso también. En esa época, lo que fue en 80-90 fue cuando el Kenichi Sonoda empezó a sacar un resto de mangas y un resto de animes. Bueno, o diseños de personajes, pues.
Sí.
Que entre ellos también estaba Bubblegum Crisis, Goodmood Cats, Reading Bean. También está la de Otaku no Video, también, que son diseños de personajes de él.
No, y después está también el que sacaron después el AD File Police, el AD Police Files, que son los de Bubblegum, el universo. Yep.
Exactamente.
¿Y ustedes qué onda? Pues
yo de hecho de los animes así con los de ya empecé yo así el de decir esto es anime, ya no es caricaturas, ya no es de televisión. Pues más que nada fue Evangelion, X también, que fue lo primero que también me llegó a mí en video, en VHS. Y de hecho, lo más cabrón es que ese VHS se ve que está grabado de un VCD. Ah. Se ve que lo ripearon de un PC y hasta se ve el mouse, güey, cuando lo están acá cliqueando y todo el pedo. Y el chingón, güey.
No, y de pronto tuviste 5 minutos que el tipo disminuyó la página y estuvo todo checando su correo electrónico, ¿no?
Casi, güey, ¿no? Y era de cuando yo pensaba que todo el anime que veía era genial. Y que la película de ¿cómo se llama? De X estaba bien chingón y que no estaba aburrida para nada. Hasta 4 años después que volví a verla dije, oh my fucking god, qué cosa tan más pinche aburrida, no mames.
A ver, esta sería una buena pregunta. ¿Qué anime, o cuando ustedes la vieron en principio dijeron, esto está cabrón, wow, está de la fregada, está bien fregón? Y ahorita dicen, ¿cómo pude respetar esto? ¿Cómo pude admirar esto? No manches.
El anime de Love Hina.
¿Cuál?
El anime de Love Hina.
Ah, Love Hina. Híjole, es que sí, Love Hina, no mames, yo creo que son de esas cosas que dices, ah, en el momento sí era como que ver chavas guapas y todo, pero que ya después dices, hijo de su repinche madre. A mí se me llegó a tardar mucho el anime de Arem después, ya no lo aguantaba. Yo creo que anime así que viera viejito y que diga, en su momento dije, ah, cómo está chingón y cómo estuvo padre. Y yo creo que fue el de Senki, güey. Senki sí, ahorita lo veo y digo, y no, ni madre, lo vuelvo a ver. Estaba bien chingón el monje con sus lentes, acá bien mafiosillo. Pero fuera de eso, ¿no?
No, de hecho, me recordaste, cabrón. Transformers Victory, neta que cuando lo revisité vez, neta que, híjole, se me rompió el corazón, cabroncísimo. Así que...
Está claro.
Yo, cuando Transformers Victory es en el que supuestamente matan a Godjin Rai, que lo trajeron aquí en América Latina como Optimus Prime. Era Optimus Prime, pero con otro nombre. Y que lo matan y se transforma en Victory Leo. Le cae un pinche león que se fusiona con Star Saber. Es uno de esos animes de Transformers que hicieron, creo que es 2 temporadas después de la temporada original. Y neta que maneja está demasiado japonizado y sobre todo el doblaje está infame. El opening patea traseros, eso sí, el opening es chingoncísimo. Pero cuando lo volví a ver me quedé, hijo de la chingada, yo mamaba esta cosa, así que...
¡Ah! Yo mamaba esta cosa. Pinche Oscar. No, sí, es que ahí fue cuando empezamos a ver anime, ya que no estaba pasando en televisión.
Y objetivamente... Porque ya no solo se veía ya no solo podías ver lo que te llegaba a las manos, sino ya podías tener un abanico infinito o vaya, mucho más amplio de lo que se tenía con el simple trueque de VHS. Ya el internet, la banda ancha empezaba a entrar.
De hecho, en el 98, 97 más o menos, fue cuando empecé a comprar fanzines. La desaparecida Domo, Plan B, había una que se llamaba Monos y Pelotas también. Y fue cuando empezaron a reseñar cosas que no estaban en televisión y que no iban a salir en México para nada. De hecho, una de las cosas que yo siempre añoré ver así en ¿cómo se llama? En televisión, fue You Are Under Arrest. Pintaban que estaba bien chida, bla, bla, bla. Ya cuando la vi dije, ay, no, qué hueva. Pero bueno, en el momento me emocionaba un chingo. Y otras series también. Bueno, Evangelion, que fue así el fregazazazazazazo. Que de hecho yo me acuerdo todavía haber comprado varios VHS Raw, así en japonés. Sin subtítulos, sin nada. Y los veía así, religiosamente cada fin de semana hasta aprendérmelos de memoria, porque no había otra cosa más que comprar. También compré lo que fue Perfect Blue, ya como por ahí del 2001, 2000, 2002.
Muy buena.
Y así. y de ahí empezar a ver más anime. Ya fue cuando por ahí del 99, acá en Chihuahua, en una biblioteca, la madre de cita aquí en Chihuahua, que era el CIDESH, rentaban computadoras con internet a 56 kilobytes por segundo, a 15 pesos a la hora. Y fue la primera vez que me metí a Animérica, a la página de Animérica. Ajá. Y ya de ahí fue cuando empecé yo ya a bajar y a buscar información sobre anime que en mi vida yo había visto. De hecho, Rukidoji yo la añoré por años para verla.
Te quiero hacer un paréntesis con tu historia, porque más o menos por esos tiempos que estábamos en la misma secundaria y en la técnica 2 en Chihuahua, sí. No sé si recuerdas que había un cibercafé enfrente del colegio de bachilleres 3, ahí por la Ortiz Mena, que sí. Cobraba 30 pesos la hora por el servicio de internet de telefónico de 64 kilobits. Total que recuerdo que entre varios compas, era costumbre que entre varios compas juntábamos dinero para ir a pagar la hora en el cibercafé y nos poníamos, a ver, un segundito, ahí descuento de estar.
De hecho, en la época que Oscar ya fue, está en secundaria, fue como por ahí del 95, 96. Yo estaba entrando al... él estaba con el 98, 99 en secundaria. Apenas había entrado y yo ya había salido yo de la sec. Entonces, esa época fue cuando empezó a proliferar así los cibercafés, que te cobraban exactamente, como dice Oscar, 30 pesos la hora. Y en el CIDESH te cobraban 15 porque era pedo cultural y que pues tú ibas a ver información para las escuelas y demás. Siento que te pones a bajarte wallpapers de Evangelion, de Animérica, que estaban bien chidos y cosas por el estilo.
Pero te decía, total que era la costumbre entre todos los compañeros de clase juntar como que los 5 o 6 pesos de lunch entre todos para pagarse acá la hora del cibercafé, y tenías así una computadora compartida entre 4 o 5 personas así en el cibercafé. Y recuerdo una anécdota muy particular en la cual, en lo que estamos medio aprendiendo inglés, unos compañeros de clase querían ponerse a ver pornografía, chingada, o sea, pornografía y caricaturas. Ya sabes cómo eran muy famosos esos sitios también hasta desde aquel entonces hasta la fecha. Así que se pueden buscar en el buscador, valga la redundancia, creo que era Altavista.
En Altavista, ¿no?
En Altavista, Simón. Pues iban a buscar lo normal, que es cartoon porn. Todo el mundo sabía cómo se escribía cartoon en inglés en aquel entonces, pero no toda la gente sabía cómo se escribía. No, toda la gente sabía cómo se escribía porn en aquel entonces, pero no sabía cómo se escribía en cartoon. Así que escribe cartoon, pero con una sola O. Y empiezan a encontrar puras páginas de fábricas de cartón y cosas acá por el estilo.
Qué chingón, güey, no manches. Sí, te digo, en esa época, de hecho, yo leía los fanzines y yo añoraba ver series chingonas que anunciaban en los fanzines. Una de las series que yo más quería ver, y que yo sí añoraba así cañonamente, fue el The Wish de los Clown. Wow. Porque la pintaban como que era una historia bien chingona y de ángeles y demonios y bla, bla, bla. Cuando llevé el pinche manga cuando estaba trabajando en el mundo VIP, neta, estuve a punto de aventarlo, güey. Si no lo aventé, güey, fue porque me lo reducían de mi sueldo si llegaba al auditor, güey. Neta, es de las cosas más...
De todas formas.
Era de las cosas más asquerosas que he leído de Clamp.
Ha servido bien culero.
Sí. Oye, eso porque nunca viste Clover, ¿verdad?
¡Ay! Clover, fíjate que a mí sí me gustó.
Clover sí está chido.
Clover no está tan culero. Pero te digo, el hecho de que no tenga final está de la verga. Eso está bien, bien, bien culero.
No tanto pero, como X.
No, pero Wish sí se lleva a las palmas. Esa cosa sí, no chingues. No, pura jotería así en cada una de las viñetas, güey. No, está muy cabrón. Pero sí, era lo cabrón, güey, que por ejemplo, leyendo los fanzines, muchas veces te hypeabas bien horrible con los animes. O sea, de repente te ponían que... Por ejemplo,
los trailers, güey. Los trailers de ADV Visions.
Ah, es lo que le voy a platicando con... ¿Qué? Con el Moonra. Los trailers de ADV Visions estaban de no mames. Hace poquito, de hecho, me encontré un canal en YouTube donde vienen algunos de esos trailers. Había una cosa que se llamaba Black Tiger de Gonagai. No, güey, te lo pintaban como que la segunda venida de Cristo, güey. Así, güey, échamelo en el pecho, güey. En el pecho, échamelo, doy pedo, güey. ¿Pero tú no lo veías, güey? Hijo de su renacuche, la cosa más aburrida no he visto, güey. Güey, te hypeaban la película de Gamera, güey. Que para quienes no sepan quién es Gamera, es de del universo de Godzilla. Sí. Viene la tortugota. Te lo pintaban bien chingón, güey.
Porque cabrón, una cosa, en los 90s,
los trailers de ADV Visions estaban bien chingones.
En los 90s, ADV Visions en los 90s tenía un departamento de marketing pateatraseros. O sea, esos güeyes.
Pero es que en esa época, que no me dejará mentir,
lo pongo así: O sea, esa cosa, hubieras agarrado el departamento de marketing de ABB Visions a venderte, dime la más grande basofia de anime jamás concebida, que toda esa cosa flopió en Japón, flopió en México y flopió en toda América.
Ay, hay una obra de pinche, bueno, no sé, ¿qué te gusta? Me agarras en curva, puto.
¿De qué, güey?
Un anime culero, güey, así, uno que te ocurre.
No, mira, es más, ¿sabes qué, güey? Estoy seguro de esto,
teacher.
Wey.
¿Ah? Ultimate Teacher, güey, fácil.
No, yo me estaba acordando de Wings o Batarnia o algo, o Alterria, algo así.
Mira, aquí tengo.
Pues mira, agarra el anime más culero que hayas visto en tu vida. Déjaselo al departamento de marketing de ABB Visions en los 90s.
Gondress, güey, Gondress.
Que te suelten un trailer del anime más culero que hayas visto tú. Y por el trailer que te hubiera hecho el departamento en los 90s de ABB Visions de publicidad, hubieras querido haber vuelto a esa serie otra vez. Por más cuidado que haya estado. Así de bueno era el departamento.
Hey. El trailer de Plastic Little de Division estaba genial, güey. Nomás enseñaba puras chichis en todos lados. Y sales de la película como dos o tres veces nada más. Pero por eso lo comprabas. Pagabas $30 por un pinche OVA de 40 minutos, güey. Y subtitulado. Neta.
No mames.
Por dos
chichis. Estaba carísimo. Y conseguir películas. Antes era carísimo. Los originales eran. Y la estafa era de que $20 si lo comprabas doblado en inglés. 30 se lo querías en subtitulado.
No mames. Sí, de hecho, yo en secundaria, yo llegué a copiar todos los trailers de ADV Vision en un videocassette y lo vendí como en $150. Los puros trailers. Ya. Así. Y así de que todos.
Huevo, güey. Proxidor, güey. Magical Twilight, F3, Pink Dragon.
Todos los que eran de Pink, Pineapple, ¿no?
Sí, andale.
Todos los Pink Pineapple, vilmente, güey. Pink Pineapple ahí tenés seguro, güey, todo eso. No, la de Kai está bien chingona, güey, porque viene sexo explícito, hasta se ve por dentro, güey, el útero, cómo entra un pene, güey, todo el rollo.
Yeah. Oh, ¡qué pedo!
Sí, yo nunca lo había visto yo eso, güey. Nunca lo he visto yo eso.
Hay una. Hay una que se llama.
Explícito.
Explícito.
Y la de Innocent, ¿no, Oscar? Fue la que alguna vez te llegué a mencionar. Sí, anime de ¿cómo se llama? Satoshi Urushihara, no me acuerdo cómo se llama. Que eras el hentai con mejor animación que he visto en mi vida, güey. Así. Parece que está vivo todo ahí, güey. Así. Sí,
Ha de haber sido Ogenki Clinic, güey. El personaje principal tiene cabeza de pene y su pene tiene cara, güey.
Uy, de hecho, en los trailers que venían en ese legendario VHS de New Angel, venían también algunos trailers de hentai. Ah, bien, los muy hilarantes, güey, de un cabrón que disparaba con su pene y aventaba chingaderas.
Había uno que, yo juraba y perjuraba que estaba hecho por Donna Guy, güey, pero no era eso, obviamente, era vilmente de eso, era una enfermera cachonda que se transformaba en un monstruo acá todo deforme y te quería tragar y destrozar, y el otro, un viejillo que dispara con el pene. No, ese, nunca me acordé el pinche nombre, te digo, es tan pendejo, tan güey, yo que soy pinche perro.
Tienes pesadillas hasta la fecha.
Fíjate que hay un...
Se me hizo pendejo, se hizo pendejo que no hay más que... Fíjate que 15 alguien... episodios, güey, y después de 15 episodios dije ya no más, güey, el último no lo voy a ver, así de plano.
Hay un anime de hecho de Nagai que va por esa tirada, porque de hecho es como que el rollo sentayesco, no, se me escapa el nombre, ahorita lo voy a tener acá respaldado en alguna de las páginas donde compro DVDs, pero se trata de este Gonagai, que es una superheroína muy al estilo Kamen Rider, pero a diferencia del Kamen Rider que tiene...
Ya sé cuál es.
Sí,
Kamen. La Kamen. Sí, ¿cómo se llama? ¿Naruto Kamen? No me acuerdo, porque está desnuda y nomás tiene la pura máscara, güey. Hasta
la máscara y la que hicieron. Y ya, es todo lo que tiene.
Y la tienes a live action, cabrón.
Simón, hay live action de esa cosa.
Sí, sí.
Mira. Ahí le bajas esa cosa.
Ah, huevo.
Sí.
No, y lo dijo Kamen. No, están del asco,
Yo me acordé de algo, pero no es que está ahí. Y tal vez nos arruine la plática.
No, pues diga.
Dilo.
Yo me acordé de. Bueno, cuando yo estaba en secundaria, mi amigo Link me pasó un rip de uno de esos CDs que salieron en las revistas españolas. Que era un especial de Clamp. Entonces yo me chuté todo el material porque la mayoría era Sakura y yo soy una fan así from hell de Cardcaptor Sakura. Y de repente empecé a ver los otros extras, así como que, pues chido. Y entre ellos vi pues un corto de Wish, que ahorita lo estaban mencionando. Y también vi un corto de Clamping Wonderland. Y yo no tenía internet y yo me hypeé bien gacho y yo pensaba que sí era como que un crossover de muchas series de Clamp. Y nada, que era un video nomás así con que...
Era Clamping Wonderland 1, ¿verdad?
Sí. Sí. Estaba bien bonito. Y yo me hypeé gachísimo y yo pensé, yo en mi inocencia de niña de 12, 13 años pensaba que sí era un anime unitario o algo así.
Se llamaba Keiko Kame, el que estábamos buscando, el que dice de Boyolo. Keiko Kame. Te voy a decir, hablando con una guy, no sé si vieron Violence Jack.
Violence Jack, juntaba David Mann y David Lady, ¿no? Creo.
El primer volumen se me hizo lo más WTF que he visto en mucho tiempo en ese momento.
Es como no, como le valen madre sus personajes al Gonagai. O sea, él dice, son mis personajes y los meto como yo quiera.
Para empezar, empezamos comiendo cucarachas.
Yep.
Matan a un niño por un pedazo de jamón. Vemos a un transexual que no sabes qué rollo. Luego, cuando lo matan, su amante, que es el líder de la pandilla, se lo empieza a devorar, güey. Luego vemos a personajes que son violadas en la pantalla. Y aparte de... O sea, sí, y apenas llevamos 20 minutos del especial de una hora. No, sí, es un drama. O sea, hace más tiempo. Y luego la violencia, obviamente, de esa violencia que hizo de North Star, de la escuela de ese... De Kenshiro, güey. Es de la escuela
de Buronson.
Sí, de Buronson, sí, hace cuenta, ¿no? Pero ese fue de los... Ya, y yo dije, güey, si este es el primer episodio, ¿cómo estarán los otros? No, y a los otros dos les bajó mucho de tono, ya estaban mucho más calmadones. Como que alguien le jaló las orejas al Onagai o Lego.
Está bien pesado. Y de hecho, sale la Devilman Lady, y sale como la desmadran y la sodomizan y todo.
Ándale.
Sí, es un crossover ahí de algunas historias de Gonagai. Es puro... Creo que nada más hay manga, ¿verdad? O sí hay
yo nomás, anime. No, yo vi los OVAs, güey. Fue de los primeros de la compañía Manga Video.
De Manga Video.
Ahora, niños, no hagan el error que yo cometí. Aquí no me va a mentir Cosnar. ¿Cómo está la miniserie de OVAs de Orgus 2?
Orgus 2 está muy chingones, güey, cómo no.
Orgus 2. Ah, pues alguien me prestó los DVDs de Orgus 1 diciendo, bueno, si Orgus 2 está fregón, sí, es obvio que las patas están aquí. Puta madre, gran error, hijo de...
Qué mal pedo.
Nada que ver.
Oye, déjame, Megazón 23, ¿les suena a ustedes?
Sí.
Megazón 23, sí. Que de hecho en Estados Unidos la lamentada película de Robotech es esa madre, ¿verdad, güey?
No, Robotech no, güey, Robotech sí. Es más
pegada. No, díganla que no es la...
Pero no. Es que hay una película, güey. Hay una película de Robotech. Se supone que agarraron la película de Megazón 23 y la metieron como si hubiera sido la película de Robotech, güey, según esto.
Huevos, güey. Qué descaro. Sí, bueno.
Y de hecho, hace como unas 2-3 semanas me puse a checar una entrevista que le hicieron a Carl Macek. Que para muchos dicen que es el pinche anticristo y que no sé qué tanto pedo. Pero ahí te hablamos de eso rápidamente. Déjame nomás contarte. Y ahí decía, no, y sí, mandamos a hacer esta animación acá a Japón. Y es la primera vez que en Estados Unidos metemos tanto dinero en una animación. Y vean, utilizamos más de 12 colores por personaje para animar y no sé qué, que no sé cuánto. Toda la entrevista está bien chingona. De hecho, creo que esa madre la sacaron del DVD de Robotech que sacó Eddie Division hace como 6 años. Y en esa entrevista. Pero comentando un poquito lo de Carl Macek y que tuvo mucho que ver para que el anime aquí en América, de hecho, el anime en América se llegara a todo el mundo. Él tuvo muchísimo que ver. No nada más con Robotech. De hecho, tú te sabes mejor la historia.
Bueno, empieza con Robotech, cuando está el güey en Harmony Gold. Él es de los que desde que traen lo que es a Macross, a lo que es Mosmeada y Sorten Cross y Genesis Climber Mosmeada. Tres series que no tienen nada que ver, las unen y varios animadores de Estados Unidos más guionistas cambian diálogos, cambian lo que son varios nombres de los personajes, vilmente, ¿no? Lo adaptan para que parezcan que son tres generaciones de una misma historia, de un mismo evento. Le hacen el opening y le hacen el outro a todas las series.
Quitan el soundtrack.
Y quitan el soundtrack, lo cambian, sí. Que a mí me gusta mucho el gringo, me van a disculpar.
Sí, está padre. Mucho. De hecho, el de...
Son dos CDs llenos de música.
Sí, y sí lo escuchas, güey, te lo escuchas los CDs. Y luego te va diciendo, hacen eso, y te lo presentan como Rotec, y pega, y es lo que le abre las puertas en muchas formas a lo que es el anime más adulto. Ya después, cuando te enteras que existe Macross, aquí es lo que se me hace, me cae gordo. En ningún momento, nadie te negó que existieran Macross o las otras series por separado. ¿Sí me escuchan o no me escuchan?
Sí,
sí.
Ok,
escuchamos.
Entonces nadie lo negó, es que se acabó el reverb. De repente dije, ay, a la madre, ya me desconecté. Sí, ya me había acostumbrado al reverb, ya lo extrañé. Quería decir, entonces en ningún momento nadie negó que existieran macros y todo eso. Simplemente este fue el punto que tuvieron que traerlo de forma unido para que le compraran el contrato y la pasaran por televisión, ¿no? La trajeran en la cadena. Sí. Entonces empiezan a alegar de, ay, Robotech, qué calmarse, que es el anticristo que mutiló a macros. Güey, neta, no hubieras conocido macros si no fuera por Robotech. Y si lo hubieras conocido muchos años después, y en ningún momento se contrapone una con otra. De hecho, aquí vamos a hacer un especial, ya habíamos quedado...
Oh, aquí. Sí, de hecho, sí. Es una sorpresa.
Vamos a hablar, tenemos... sí, sorpresas, entonces ya no digo nada. Sí. Atentos. Y otra vez subido de Sicón, ok, subido de Sicón otra vez. Pero neta, y esta hora, ya, seamos honestos, ¿quién chingados ha visto Sword and Cross? ¿Y quién chingados ha visto Genesis Clamero Mospeada?
Yo he visto a Genesis Clamero Mospeada.
Yo estoy yendo a Mospeada.
Yo de hecho, sí, pero antes de eso.
Jamás en la vida.
Nadie los pelaba, güey. Y no conozco a nadie que los haya pelado, güey. Entonces, ¿qué alegas, güey?
No.
Los conoces por los Invis y los conoces por la hija de Maxi y Maxi Miridia, güey.
Si hoy en día es muy difícil dar con ellas, con todas las herramientas que hay, imagínate hace 10, 15 años.
Y fíjate,
imposible.
Que de hecho.
No te quiero alegar, pero yo no tengo ya hace 6 años en DVD y todavía no los veo.
Fíjate, del mismo Shun Kawamori.
De hecho, te los venden las dos versiones juntas. Te venden los DVDs, viene la versión gringa, o sea, como fue con la DC de Robotech, y el audio lo puedes cambiar para ver la versión original.
Sí, está muy chido.
Y después te encuentras con la palabra, con la
De hecho, fíjate, por ejemplo, hasta los mismos Shoji Kawamori y demás, creadores de la serie de Macross, retomaron cosas de Robotech. Como por ejemplo el hecho de que Macross 7, la protagonista, una de las protagonistas es una de las hijas de ¿cómo se llama? De Maximilian Genos y esta y de Mirilla. Esa cosa viene de la serie de Robotech, o sea.
No, y de ahí eso es nomás hablando por Robotech y ahí nos vamos a quedar con ese tema. O sea, nomás hablando de Robotech y la influencia que tuvo en nosotros.
Sí.
Pero después Carmesex se sale, hace su propia compañía que es Streamland Pictures, y es la que nos trae Akira, Vampire Hunter D, Peace of the North Star. Nos trae también esta otra, Demon City.
Wicked City, no era.
Wicked City, pero Wicked City. Wicked Demon City, City Shinjuku, sí. Es de la otra compañía. Gracias, Vemos.
Sí, ajá, sí.
Es Demon City. Y
también
y
trae.
Lensman. No, nos trae un chingo, sí. Nos trae un
chingo. Sí, y de hecho trae otra película que es así como que. Hubo cosas muy chingonas de que Streamline existiera. Pues está Akira. O sea, Akira fue la punta de lanza para que ya la gente en Estados Unidos se tomara muy, muy en serio, fuera de que es caricatura, lo que es la animación japonesa. Pero hay una anécdota bastante curiosa, que por ejemplo trae Streamline Pictures, trae Nausicaa, el Valle del Viento, la trae como Los Guerreros del Viento. Le hicieron también pedo, le cambiaron el doblaje, le cambiaron algunas cosas, parece que cortaron algunas cosas de la película. Le llega una copia al mismo Hayao Miyazaki, dice qué chingados le hicieron a mi película, no vuelvo a soltar los derechos, hasta mucho tiempo después... que Disney se lanza las ¿cómo se llama? Negociaciones para traerse Mononoke Hime, porque era el putazo en todo el mundo. ¿Qué? Y si no hubiera sido por eso, en los 90 hubiéramos tenido más películas de Ghibli, pero no fue así.
Hey, puede ser ahí les va. Yo por aquí, entre los libreros, tendría que revisar un día, tengo un VHS original japonés con toda cajita de cartón de Mononoke Hime.
Sí. Sí.
Y la cajita, mis respetos, sí. Cajita de lujo, no fregadera, no el típico tapadera y ahí te va. Este mamá que gime, te la tragas, ¿no? Cajita de plástico, no, al normal. Por ejemplo, es muy curioso ver, por ejemplo, en el canal Max de Cable, que estuvieron a principios del año pasado, o a mediados, que estuvieron pasando las versiones originales de todas las obras de Miyazaki.
Sí, de hecho, es que están salieron en DVD aquí en México desde hace como 2 años. Está todo, sí. Todo Ghibli, o sea, todo Ghibli.
Entonces, ¿y ya los compraron o los siguen bajando?
Oscar, de hecho, ya se maneja lo que viene siendo la colección, ¿verdad, Oscar?
De Sailor Moon. Ah, no, también.
¿Están empezando?
Sí, okay, de hecho, están bastante asequibles, son como 120 pesos cada una. Empezaron con El Castillo de Cagliostro, y que es una chulada de película. Y le empezaron también con bueno, las de Hall, el castillo, ¿cómo se llama? Andante. También ya saqué
la puta. Tengo que aceptar que está en mi colección.
Sí, también la puta del castillo del cielo. por corrosa.
¿Cómo la puta de... ¿Y por qué dice la puta, güey, si no cobraba?
¿Qué pedo,
cabrón?
Lo hacía de gratis y la
gente protesta, ¿cuál es el
problema? Oye, el peco bien caliente, ¿dónde voy? Mira, ahí está la puta del castillo del cielo. Ve con ella.
Ella debe tener el paro. Pues no olvidemos otros títulos muy importantes de lo que les hablan. Verfugen, que es de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando cae la bomba en Nagasaki y Hiroshima. Obviamente también lo que es la de Tumba de las Luciérnagas. También lo trajeron ellos. Crying Freeman, que son los yakuzas.
Crying Freeman, esa cosa. Son tres obras, ¿verdad? Nada más.
Sí, bueno, yo recuerdo que. Sí. Es que mira, aquí está lo que se pasaron de culeros. Hubo muchas veces que te sacaban una historia de dos capítulos o tres capítulos, y aquí en Estados Unidos se los vendían uno por uno, güey. Si te sacaban seis episodios, te vendían por un episodio de 30 minutos por $30, güey. Sobre todo se los pasaron mucho en Kyber cuando salió el manga video.
Ok.
Sí, esa es la culerada que sí, sí era la culerada que sacaban. Esa Ranma te vendían a $30 cada VHS y eran dos episodios nada más.
Ay, cabrón, lo que hacen son como casi 200 capítulos, ¿no? De Ranma, güey.
Mira, hay algo muy curioso, por ejemplo, en los OVAs de Ranma. Si no me equivoco, son 6 o 7, ¿verdad?
Ay, son casi 10, pero bueno. Sí, pero por ahí va, por ahí va. Sí, por ahí va.
Ahí sí daban dos, ahí los OVAs sí estaban vendiendo de dos en dos.
Ajá, mira. No sé si les ha tocado ver el del Fénix.
Sí.
Sí, 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 la película
3. No sé si se dan cuenta que es una película.
Sí, la película 3, ¿sí?
Ajá, sí. Pero aquí te lo vendieron como si fuera un OVA.
Pero te lo juntaron también, pero aquí lo curado es de que al menos ahí en los OVAs es donde no se pasaron de culeros, porque todos los OVAs se vendían originalmente uno por uno y ellos los empezaron a vender dos por uno. Y ahora que la curada que en inglés les ponían el nombre acá como que parecía película de Hollywood, de Desperate Seeking Shampoo, A Can and Her Sisters, A Can and To Remember.
Sí.
Y luego, ¿cómo se llama? One Flew of the Cuckoo's Nest. Kuno's Nest. Luego, Faster Kazumi Kill Kill, que es de Faster Pussycat Kill Kill. Entonces, eso me hace curada. Que cuando lo trajeron para acá, les ponían aquí un título de alguna película conocidona acá también. Like Water to Ranma, güey. Se me está olvidando ese.
Ay, qué mamá. Sí.
Water to Ranma está curada.
Y de hecho, así nos llegaron aquí también a México. Ya las. Ay, no, también ya nos llegaban, pero las versiones españolas, güey. Es el pedo. Por ejemplo, cuando empezamos a tener anime en VHS fuera del que pasaban en TV abierta, muchas cosas eran versiones españolas, güey. Y la neta, güey, te tocaba ver Dragon Ball con voces,
Son Gohan.
Son Gohan, de cosas por el estilo. ¡Hijo de su
maestro Butenron, usted no se le puede enfrentar a ellos! Real de DVD. Gracias, ya sé cuál fecha sale. Gracias, gracias.
Gracias, muchas gracias.
Perdón, es que quería ver cómo iba ahí, cómo iba el partido de San Francisco.
Morelos está tan divertido con nosotros que ya se puso a ver la serie. Murielo, te divertido que ya se pasó a ver el fútbol, güey. Gracias, güey. No,
sí,
regreso. Gracias.
Che, Oscar, cabrón.
Bueno, pues ahí sobre.
Creo que aquí ya terminamos, ¿no? Porque está
sí,
más.
Sí, ya estuvo. Sí, ya, gracias por invitarnos.
Bye, fútbol,
gracias.
Yo que sé, yo estoy de buena anfitrión, así que no sí. Todos los del podcast.
Al rato lo hacemos en pues ya que desde abajo, va a ser. Gracias, cabrón.
Ándale.
No, no vamos a invitar al Murielo. Chusma. No es cierto, güey.
Pero bueno, pero te digo, nos llegaban cosas así. No, deja tú, güey, el opening de Dragon Ball, güey, normal, güey.
Pero déjate
esas cosas asquerosas del mundo.
No, discúlpame, te iba a decir del doblaje de Slayers, cabrón. El doblaje español de partida en español, el doblaje acababa donde tenía que acabar. En el de Slayers, muchos episodios, muchas líneas, güey, se notaba que acababan su línea y les quedaba espacio, el pinche monito seguía moviendo la boca. Y tienen que decir, dime, vamos, para rellenar, para que se acabara el pinche movimiento de dejar de mover la boca, cabrón, milmente.
Ah, pero... Ese,
hombre, pobre hombre lobo, sí, ¿verdad? Entonces tú, dime, respóndeme. O sea, ve los episodios de Slayers en español, y vas a ver que muchas veces que se quedan diciendo nomás eso, respóndeme o dime, así como no vas tratando de llenar tiempo, cabrón.
Eso me tocó verlo, pero en el doblaje al español de Ashita no yo, porque todo siempre yo decía, amigo, siempre, güey. Era la cosa más desesperante del mundo.
Hey, bueno, si eso vamos, ¿cómo no recordar los intros que no eran intros? Los de los caballeros que nos tocó ver en México.
Ay, es que esa cosa tiene una larga historia, porque sí, mucho del anime que llegó a España les llegó o por Italia o por Francia. Entonces, el nombre de los caballeros del Zodíaco, pues ya todos se lo saben, el Chevalier del Zodíaco, no sé cómo se dirá él. Allá le cambiaron el nombre en Francia. Sí, entonces. Sí. Allá fue donde le hicieron la canción de los guardianes del universo. La original es francesa.
Sí. ¿Y qué tal Pero qué tal el trío Miserias cantando Guerreras Mágicas.
Eso es lo que te iba a decir, Guerreras Mágicas. Uy, yo no siempre daba agüita así que.
Oye, Gorka, ¿no has escuchado la versión española de Johnny y sus amigos?
Si te suena que eres. No quise saber, güey. No, híjole. No quise saber, güey.
Mira, yo nada más te digo así una cosa, güey. Los nombres se los cambiaron.
Sí, así, Johnny y sus amigos, empecemos por ahí.
¿Cómo crees que le pusieron a Madoka, güey?
Puta, güey, no sé cómo, güey.
Sabrina, güey.
Sabe muy sabrosa, güey. Es que está sabrosa. No sé si, pero bueno, no, sí está muy culé aquí, güey.
Está de la verga, güey. Pero
Jingoro, ¿cómo le pusieron al gato, güey, al Jingoro?
Ay, no me acuerdo, porque nomás aguanté tantito, güey. Ya no alcanzó a salir Jingoro, güey.
Está bueno. Güey, sale el primer episodio cuando
sí, güey, pero no.
Sale flotando, güey, y así.
No me
acuerdo. Ya empezamos la hora clavada. Oye, güey,
no, güey, porque de hecho.
En el minuto 2, en cualquier.
Hay un momento en la vida de todo otaku, de la vieja escuela o de la mediana vieja escuela, de la mediana edad, como yo me nombro, que llega un momento en que te hartas de los animes nuevos porque no hay nada bueno, y te pones a voltear a animes viejitos porque en sí, muchas veces el anime viejito realmente sí te deja muchísimo más. Hay cosas, por ejemplo, como Kimagure Odran Road, que ahorita a lo mejor no puede funcionar comercialmente. Pero son animes que tienen otra cosa que yo creo, lo único que como lo puedo mencionar es que tienen ángel. Kimagure Odran Road no tiene la mejor historia, no tiene la trama más complicada, es predecible, pero los personajes tienen un angelote que no mames. Y ahorita a lo mejor ves el diseño de personajes y dices, no, es una copia de Ranma y medio. Eso salió antes que Ranma y medio.
Sí, de hecho te iba a decir eso. El problema es que todo, vas a decir, todo ya lo hemos visto, pero el problema es de que cuando salió esa serie, ellos lo estaban poniendo, eran los primeros en sacarlo, cabrón.
De hecho.
Era triángulo amoroso, había una muchacha que te quedas, tú es lesbiana o no es lesbiana. Sí, Akane, te quedas con la duda de que sí, porque después el autor dijo, no, lo que pasa es de que la admira mucho, no, ni huevos, se llaman lesbianas, güey.
En mi pueblo se llama que les gusta el tapete.
Le gusta lamer la alfombra, güey. Pero no, una mujer que te admira mucho no tiene tu póster ahí arriba de tu cama en el techo pegado, güey. No,
animales. La prima de.
Sí, ¿de qué hizo qué? ¿Qué hizo qué?
A ver, pausa para que no se me asusten. Va ganando Nueva York. Seguimos.
¡Ah, qué la
No, no, bueno, yes. Y luego cuando empiezan. Es que mira también, acuérdate de los personajes. Tenías a la mujer ruda que realmente tenía el corazón de oro.
Ahora,
teníamos a la chamaquita que parecía tonta, pero realmente era una hija de la fregada. Sí, no, pero se quieren poner las situaciones para que la gente vaya equivalando. Ah, esto es de aquí. No, güey. Ellos lo estaban haciendo.
Sí.
Los amigos depravados que querían con las hermanas del protagonista. Sí, y que ahí se portaban bien acá, bien rectos, pero cuando no estaban y cuando están con el amigo, con Kiyoseko, con el protagonista, son una pinche par de depravados.
Sí, que ya te la jalas, ¿verdad? Casi
no,
le dices,
no, no,
no, porno,
en el otro episodio que encuentran unas revistas y que dicen, hey, dice que le podemos llamar, llámale, pásame unos Kleenex, así
de frente,
tissue.
En la película.
Sí, te quedas
en la película es donde sale.
Estamos hablando del 88, güey, 85, cuando salió.
88.
Ese desgraciadamente tienes que leer el manga y ver el anime. Ambos tienen muchas cosas muy chidas, ambos son muy distintos, sobre todo con los amigos, con los amigos de Kyosuke. En el manga casi ni salen y sí le meten mucho sabor a la serie, güey.
Ya después en el manga como que los quieren meter para seguir un poquito la onda del anime.
Por cierto, hablando de Ranma, Corelia, eso de los honguitos, esos de los honguitos que se tragan y que se enamoran y todo eso,
exactamente, sí, como sale, capítulo 28, cuando van de excursión con el abuelo. Los abuelos que te quieren casar a fuerzas y que no sé qué tanto.
Ah, sí, también. No, y el viejito depravado, el abuelo de ¿qué es o qué?
No, o sea...
La morra que quiere contigo y te afloja todo tipo shampoo, ahí está esta morrita.
La Hikaru.
Hikaru, desde el principio, y que nomás es así pendejona con el vato, o sea, porque cuando no está el otro, cuando no está él, es una hija de la chingada.
De hecho, es como rebelde. Que de rebelde y todo el rollo. No, de hecho... Kimagure, Odran Road, yo creo que es de las cosas que debieron de haber traído aquí a México y hubiera pegado bien, cabrón. De hecho, en España no por nada es serie de culto.
De hecho, está poquito más arribita de Saint Seiya. Allá ¿sí? en España lo tienen así, de ese punto. Yeah. De hecho, hace como 3 años sacaron versión de lujo en DVD, allá en España. Hicieron redoblaje y no sé qué tanto.
No te miento, por ejemplo, yo me entró la nostalgia y me puse a ver la de... me entró y ahí se quedó, ¿eh? Y todavía no la he sacado todavía. Ahí sigue, sí, en violeta. Vi la de La Princesa de los Mil Años.
Uy...
Galaxy Express. Ajá, y con el doblaje original. Y tan el doblaje original que casi es calidad VHS. Y están los cortes comerciales. La Princesa de los Mil Años. Y casi entra la pinche de esta Imevisión, ¿no?
Con doblaje doblaje argentino que parece que Rafael es el que canta el opening.
Ándale, no, no digo que canta, ¿no? Ándale. No, y después dije: si puedo localizar esta serie, mis respetos. La Isla del Tesoro.
¡Ah! ¡Ya la tengo! La acabo de bajar.
¡Qué serio, nonón, eh!
Porque salió aquí en México en DVD.
Ajá.
De hecho, y con el doblaje viejito. Que la voz del Capitán Silver era de Maynardo Zavala, que es el que también hace la voz del... ¿Cómo se llama? Del señor Vitalis en Ranma.
Ajá.
Un vozarrón, así.
¡El Ranma!
¡El Ranma en Remy!
No,
Remy será, ¿no?
Sí, bro.
Que nosotros estamos durmiendo y nos cayó el 20, cabrón.
No, yo sé, no, yo me quedé.
Ya, por ejemplo, me quedó con la cara de.
No, no, qué bozarrón, ¿eh? Ese personaje con esa voz, qué chingón, ¿eh?
No.
Con Silver, sí me hace un pinche. Y sí me hago gay por ese vato, güey.
No, sí, y de hecho, lo que
ahora es cuando lo ves. Que me eche la pata de palo, ¿no?
Qué fuertes declaraciones.
Oye, ¿y te acuerdas que en la Isla del Tesoro, en esa versión de Isla del Tesoro, un vato, no me acuerdo cómo se llama, el vato que parecía con el copetote que nomás tenía un ojo de fuera, que el otro no lo veías, pero obviamente era con un pinche pistolero bien chingón, tipo ninja también, cabrón, ¿eh?
Sí. Sí. El finlandés, sí.
Ajá, no me acuerdo el nombre ahorita. Y es que el chico de Isla del Tesoro lo vi como 2 veces, güey.
Ah, y esa cosa de eso a mí ni me tocó. De hecho, esas cosas del 81, 82, cuando salió. Aquí
me México. Acuerdo del episodio de los primeros episodios cuando se conoce a John Silver, que le invita una cerveza y se avienta como 6 y piensa que Jim Hawkins es más viejo, pues, y es un chamaquillo como de 6, 7 años, ahora sí, con esto. Sí, que está todo borracho. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué chamaquito? Se toman la cerveza. Y yo, ay, güey, la madre.
Oiga, paren, el cabrón. O sea, este no
sabe de el final es muy rompemadres, el pinche finalista.
Ellos, oigan, vamos con una propuesta. Lo que pasa es que aquí en el Crapestudio ya nos está rugiendo la tripa bien, cabrón.
Sí, los veo bostezando desde hace rato,
Sí.
¿No habría ocasión? A ver. Vamos a cortarle aquí, yo creo, entonces.
No, yo creo que para la siguiente. Pero quieren proponer una segunda parte.
Se me hace que sí.
No.
¿Sí está bien? Sí.
Sí, sí, no
sí.
Sí, suena bien.
Sí,
no, de hecho,
sí. Pero mira, te moría cómo estaba arrastrando el pie, así, pateando una piedrita.
Estaba desesperado por ver cómo va el último cuarto del partido.
Sí, de hecho, pendejo, güey.
Sí, sí. ¿Cómo los corro, chingada?
No, yo que me acabo con ustedes, no se preocupen. Oye, no, muchísimas gracias por acompañarnos, por aquí acompañarnos a hacer todo el debraye siempre de anime. Viejito, que pues, muchas razas de repente se le va la onda con muchos animes que hay muchísimo antes y que realmente valen muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, estamos pendientes, ¿eh? Tenemos ahí otro especial, ¿qué especial? Ototote, por ahí de octubre, se me hace, o a lo mejor un poquito antes. Sí. Donde vamos a hablar de una serie, pues, bastante conocidona y que, pues, ya cumple sus años, ¿verdad? No vamos a decir más.
Sailor Moon
ya
cumple. Ah, no, no es esa, ¿verdad?
No.
Las Guerreras Mágicas, perdón.
José no, Miel.
No, la ranita de metal.
¿Supiste que sacaron un juego? Oye, tú, Monra, ¿supiste que sacaron un juego para DS de esa cosa?
¿What?
De la abeja maya. Miel.
Bueno, ok.
Y de la abeja maya.
No, pero que estaría bien, cabrón. Imagínate que hicieran un remake, pero acá de la ranita de metal, pero acá más hardcore y más rockeroso. No, imagínate, güey.
Se corta las ancas de
rana. No, cabrón. No, imagínate, güey. Imagínate esto. Por 5 segundos, imagínate esto.
¿Qué hicieron de Mario?
Imagínate a la ranita de metal. Acá, roca alerta, metalosa, acá todo el pedo.
Ah, la ranita de metal.
Sí. Ah, como eres pendejo, güey.
Sí, no mames.
¿Tienes hambre? Ok, tienes hambre, no hay bronca.
Tienes hambre, ya te entendimos.
Las visitas tienen sueño, damas y caballeros.
Que me escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a los invitados, en serio, es un honorzote aquí estar con ustedes. Ahí cuando quieran también ahí nos les repegamos en alguno de sus podcasts.
Sí, vamos a poner fechas, sí, vamos a poner fechas. Sí, vamos a poner, yo sí quiero que estén en desde abajo, sí.
Órale, pues. Ay, desde abajo y hasta arriba. Bueno, pues. Muy bien. Oye, no, pero muchas gracias a este, al Munra. Aventas a sus comercialotes. A ver, los blogs y los podcasts.
Muy bien. Mi blog, el precipiciochicali.wordpress.com, donde pueden encontrar sus episodios. El podcast, www.poderato.com/precipicio1.
Para.
Y mi correo electrónico es precipicio.chicali@gmail.com. Y jamás pensé que tuviera efecto cómico decir mis direcciones electrónicas.
Es lo mismo, güey. Qué risa le dio tu comercial.
Oye, oye, Oscar, déjala en Irva un rato. Espérate.
Ya te acuerdas la cámara. Hay cámaras.
A ver, Monra. Tú, carnal, perdón.
No, pues yo, ya saben, estoy en desdebajox.blogspot.com. El Poderato, y estamos diagonal desde abajo. Cuando Poderato quiere, sale el podcast. Ya estamos preparando, yo creo que pasado mañana, el lunes o el martes, ya salen los peldaños de platino, que es la celebración que nosotros damos de las pendejadas que vimos más en el cine y en la televisión. Y ahí estamos, también hablamos de manga y anime muy de vez en cuando. Yo creo que vamos a empezar a cambiar eso y vamos a hacerlo más seguido. Hoy voy a tener los invitados ahí, un día que quieran,
ya sabes,
ustedes.
Pues sabes, sí, nos haces el gritote y caemos.
Ahí sí nos aventamos 4 horas, 5 horas, no hay bronca. Yo más los
invito.
Que vuelve a grabar en un chingo de tiempo. No, y ya sabes, bueno, pues gracias por la invitación y pues ahí nos estamos viendo.
Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Crapescusa, yo creo que pues ya, yo creo que vamos a acordarle aquí a Oscar ya para que.
¡Mapa!
Pinche güey. Muy bien. Bueno, pues, escuchas, muchísimas gracias por escucharnos. Soy Corey Alan. A ver, despídanse, cabrones.
Hasta luego. ¡Más!
Los odio, putos.
Ay, qué pena, ¿eh? Ay, disculpen. Hasta luego.
Recuerda que puedes descargar el Crapcast en elcrapcast.com, elcrapcast.podomatic.com y buscarnos en iTunes.